Por la UNDAB se respira un aire nuevo. Radio UNDAB 90.7 es el aire nuevo de la Universidad Nacional de Avellaneda. Respiremos juntos.
Valor agregado. El mejor análisis de la semana. Política, economía, información y actualidad. Los jueves de 18 a 20 horas. Valor agregado.
Bienvenidos y bienvenidas al programa de economía de la licenciatura. Perdón, al programa de la licenciatura de economía de la Universidad Nacional de Avellaneda. Ya pasó una semana y me olvidé hasta cómo se llama esto. ¿Valor agregado, Ana?
Sí, por ahora.
Ah, muy bien. Por ahora, valor agregado. No estamos seguros hasta cuándo.
Y además ahora en la mesa tenemos un compañero de periodismo. Entonces, lo de la licenciatura de economía.
Es verdad. Tenemos infiltrados ahora en la carrera. Lentamente, viste que Macri dijo que Milei era fácilmente infiltrable. Finalmente lo era. Parece que nosotros también éramos infiltrables.
Sí, sí. Me estás comparando con alguien demasiado peligroso. Por favor, menos, mucho menos.
Pero qué jugador, ¿eh? Cómo se sacó todo encima esta semana.
Qué jugador. El muchacho, un campeón. Jugador del año. Vamos directamente unos premios como si fueran.
Sí,
tipo,
sí.
Directamente el balón de oro, pero para él.
Las mejor operaciones, jugador. ¿Viste? Ahí está el gatito, lo sentimos ahí de fondo, invocándolo.
La verdad.
Exultante.
No, una locura. El killer.
Igual tenemos muchas opciones hoy. Estamos discutiendo fuera del aire, antes de que ustedes nos escuchen, cuál tomar hoy. Yo pretendo que estamos en el multiverso que ganó Massa. Ganó Massa y bueno, ya se reunió con el FMI. Nos hicieron una quita de deuda del 80%. El dólar bajó a 300 pesos y somos todos muy felices.
Multiverso ese,
es otro multiverso. Vos pensás que si lo podés imaginar, en algún lado está.
O sea, el Doctor Strange en este momento se le está partiendo el cerebro, tenía, pero.
Si vos sos feliz ahí, Bruno.
Sí, yo soy feliz ahí.
Metele.
Definitivamente soy muy feliz ahí. Pero bueno, lamentablemente me dicen que los que están en este universo todavía.
Sí.
Yo como que me parece que soy la versión de otro lado, que vine acá. Viste que hablamos de la ruptura temporal, espacial.
No puedo entrar ahí yo.
No podés entrar.
No.
Es un lugar mucho más feliz.
No puedo.
Pero bueno, lamentablemente no estaría haciendo el caso.
No.
Parece ser que ganó Javier Milei.
Sí.
Y estamos como a una empugna interna, ¿no? Sobre qué pasó, qué es esto.
Che, pero todo esto, a ver, ya pasó una semanita y media, ya estamos.
Sí.
¿Cómo le vieron ustedes esta semana? ¿Esta semana qué pasó? Yo, por ejemplo, la semana pasada fue...
No, fatal.
Fue fatal. Yo el lunes creo que fue mi peor lunes de los 27 años que tengo. Lejos fue el peor. La gente me mandaba mensajes, che, ¿está bien?
Sí,
no,
estaba, no,
le respondí,
flaco, no estoy
tipo,
bien.
Che, no tengo bien. Acto suicida, dejen de mandarme, sí. Estás bien nada más, porque
claro.
Me pone mal.
me acuerdo, si claro. Me mandas estoy bien, me acuerdo.
Claro, tipo, no me mandes más, estás bien. Pero, ¿cómo
sí,
le dieron,
yo creo che? Que esta semana estamos menos mal. Que no estuvimos el jueves pasado.
Me encanta la expresión menos mal. Me genera para esta época.
Tuvimos una alineación de planetas para que no vengamos a sufrir.
Yo estaba exultante para la semana pasada. Pensaba que era un gran programa para festejar una derrota, ¿no? De alguna manera, ¿viste? Como para no dar el brazo a torcer, ¿viste? Lo festejamos aunque perdamos. No importa, de alguna manera. Ese es un método muy particular. Es como para ser positivo. Para no pegarse un corchazo, ¿viste? Decís, bueno, algo que festejar, así que me estaba exultante, pero me agarró fiebre, dije, bueno, debe ser el estómago, no sé, terminé con una gripe, o sea, las consecuencias de la elección fue que me terminé enfermando.
Para obvio. Mí, para mí, uno, para mí uno entendió que al toque era tipo universidad cerrada, no íbamos a entrar, tipo, igual no va a estar.
No, vos sabés que me agarró una gripe, pero de la mala. Estuve todo el fin de semana reventado.
Sí, a mí me pasó también igual.
Terrible, las defensas se hicieron pum.
Mirá, el otro se estaba leyendo un poquito y hay algo que me recordó de Marquito, animal. El otro estaba leyendo un toque el tema de la salud mental en estas elecciones y impresionante.
No,
es impresionante cómo afectó a estas elecciones, fueron terribles.
Y además, no sé si les pasó, pero para mí fue muy corto el tiempo desde las generales al balotaje.
Sí.
Y de hoy al domingo,
Sí.
Para mí fue...
Lento.
Lentísimo.
Para mí fue lentísimo.
Sí, tipo, sí, chicos, sí. Asuman ya, por favor.
Yo creo que también, también tiene que ver con todo el revuelo, ¿no? De 800 nombres girando por todos lados.
Ay, qué locura.
Yo no les puedo mentir. En un momento...
Tomá la voz, dámela a mí. Estaban jugando un partidito de truco y decía, bueno, a ver el ANSES, juguemos, dale.
Tocó,
¿a quién se lo damos?
Me tocó la Jota, el Ministerio de Seguridad. ¿A quién va?
Dale.
Claro, empezó el reparto de cargos. Bueno, ya venía un poquito
medio
más o menos
como...
aspirándose, perfilándose.
Yo me imagino una cosa así.
¿Qué pasó?
¿Viste los Susanos?
Sí.
Cuando jugaban con los papelitos.
Sí.
Bueno, los nombres ahí...
Están tirando, revoleando en el aire.
Los nombres ahí de todos, porque vos pensás que tenés un revuelo importante ahora, porque tenés a todo lo que integra La Libertad Avanza... Sí. Que ya de por sí es un rejunte rarísimo entre terraplanistas, evangélicos, todo ahí metido. Y después provida todo. Y después por el otro lado tenés los perros, tenés el PRO, sí. Tenés los radicales que están medio ahí como que sí, como que no.
¿Los
que no
perros saben? ¿Sería Conan?
Yo sí, quiero una entrevista con Conan, viejo.
Yo quiero pedirlo,
tipo, che, chicos, quiero tener una audiencia con Conan.
Chicos, ustedes no entienden, a ver, Conan no existe más.
Yo quiero saberlo de Conan.
Conan
sí.
No existe, o sea, que yo no lo
existe.
Sé. No, pará, yo lo sé. Conan no está, o sea, Conan 1 no está.
Sí.
Está en otro plano con Conan 1.
Exactamente, y se conecta con una
medium. Pero, a ver, pero, sí, ese sí, pero él... tiene al Conan original, nuevo Conan, sí. Que es el Conan 2.
Sí.
Y todos los otros son clonados del Conan del 2.
Pero, ¿y cuál es el asesor?
¿No
es el
1? Sí.
Yo me perdí en esa
pero,
parte.
Pero, ¿viste? Es rarísimo.
O sea, hay como dos estirpes de Conan. Está Conan primero, que es de una estirpe, y Conan segundo, que es de otra estirpe, ay, que no. A su vez tiene sus clones, que son todos como Conan 2, pero... Suba algo, ¿viste?
Bueno,
primo.
O sea, entre
en
todos
estamos Macri. Haciendo algo religioso, digamos. Agarramos sí. Y agarramos como el Papa.
Es
papa
1,
papa 2, sí. Arrancamos. Bueno, vamos cambiando si queremos.
Bueno, él le dice. ¿Cómo es que le dice?
¿El perro monje?
El jefe. No, el jefe le dice a Karina.
El
jefe le dice a Karina, porque ellos no dicen la jefa. Ellos dicen el jefe a Karina, Mireia, claro. La hermana. La medium ahí no sé muy bien qué pito toca.
Sí.
Como que está ahí.
¿Qué ministerio le toca?
¿Qué ministerio
dígame,
le toca?
Por favor.
Y después, Conan. Ah, eso era. Conan.
Sí.
Conan 1, que ya no está en este plano, que está en otro.
Sí.
Tiene línea directa con Dios.
Pero está bien. O sea, que tendría que ser como el intermediario.
Claro. El tema es quién intermedia entre...
Yo lo que sé es que el tipo tiene la posta. O sea, evidentemente lo asesoró muy bien.
Claro.
Y a nosotros nos habrá hecho algún gualicho o algo porque algo. Nos asesoró muy mal.
Teníamos al perro de Alberto Fernández.
Teníamos a Dylan.
Se llama Dylan para comenzar. Está difícil.
Teníamos a Dylan.
Yo creo que, o sea, en vista de la nueva enfoque, digamos, el nuevo enfoque canino de la política, Dylan es la decepción más grande de los últimos 40 años, podría decirse.
Mínimo.
O sea,
la democracia está totalmente en deuda con él.
Podríamos decir, sí, hemos caído por culpa de Dylan, que no supo cómo enfrentar a Conan, y Conan nos ha ganado de una manera espantosa, desastrosa.
Che, a todo esto, de todas las designaciones, ¿cuál fue la que le sorprendió? Yo, para mí, la respuesta va a ser bastante fácil, pero la que digan, tipo, qué sorpresa este chon, la puta que lo reparió. ¿Cuál fue usted?
Sinceramente, ninguna.
No, hay uno que tiene que ser una sorpresa.
¿A vos te sorprende el Toto?
No, es que tuve un problema con el
no,
Toto.
No, a mí no me sorprende el Toto, chicos.
A mí no me sorprende, y ni bien cuando llegó justo estaba hablando con alguien.
Sí.
Y me manda un mensaje, me pone, estábamos hablando justo de política, y me dice, che, igual, bien que sea él, Casi me agarra, un brote psicótico, me subo arriba del celular y le iba, pero en patineta.
Claro.
No se puede. Para mí era el entendible, pero para mí el que cerró todo y que al mismo tiempo la otra vez tuve que hacer, tipo, me tuve que sentar, porque acá en esta una semana y media que pasó, tenés que sentarte cada un tiempo a pensar lo que está pasando, porque si
claro.
No te morís. Para mí, Scioli. Scioli fue como.
Ah, Scioli sí.
Fue como un. Ah, bueno, mirá, che. que entre qué sorpresa y que, bueno, dentro de todo, mejor, supongo. Ya,
yo no sé si es mejor, pero lo que sí. No, o sea, yo no sé si soy una persona muy empática o qué, pero. Entiendo el porqué.
¿El porqué de fue él?
Sí.
Vos decís que Milenio estaba una mano dura en Cancillería.
Qué sorete. Entiendo.
¿Por qué?
Entiendo.
Candy, estás equivocado. Tiene una mano, chao.
Entiendo el porqué de la decisión de Daniel. ¿Entendés?
Sí.
Y lo mismo con otros personajes que estuvieron apareciendo bastante cercanos. No sé, los cordobeses, un par más.
Sí.
Que vos decís, tipo, bueno, No,
diciendo, diciendo totalmente. Estoy muy enojado con Córdoba.
Odia,
no,
estamos
mentira. Con... Sí, sí. Entre enojado y...
Bueno. Bueno, pero Córdoba estaba enojado con nosotros. Ay, eso obvio, es lo que digo. Obvio, obvio.
Después y de... nosotros con Córdoba.
O sea, lo entiendo, entiendo.
Era mutuo, es mutuo y va a ser mutuo por siempre, por hasta el último día de la vida.
Entiendo, de entiendo que nosotros estemos enojados porque ellos, su enojo es producto de...
Sí, nuestro enojo.
Claro, o sea, somos nos retroalimentamos no, de ahora, bronca.
Hablando será... Si te dejo seguir. No, es que estoy enojado. Lo vuelvo a repetir y para mí es una consigna que tengo que manejar todos. Sí. El pueblo no se equivoca.
No, jamás.
No se equivoca jamás. O sea, Verón, ya está. Pero después voy a leer algo, un ratito, que tiene que ver con esto. Ya está. Ellos no son los traidores. Eso lo sabemos nosotros. O sea, no son los traidores. El día que quieran volver, estarán bien recibidos. Pero nada, sí, un poquito de con Schiaretti y un poquito de ese tipo, che, tanto vas a arreglar.
Claro.
Y sí, un montón, me eso parece es raro. Que sí, es como, es demasiado, me parece demasiado.
Un montón y también, a ver, porque una cosa es entender, por ejemplo, yo me estoy agarrando de cualquier cosa, para tener fe.
A ver, sí, sí.
Pero a ver, el puesto que tiene Daniel, relacionando al factor tan importante que es el intercambio entre Argentina y Brasil, uh-huh. Tiene sentido, porque de última,
sí.
Daniel puede decir, bueno, yo tengo que cuidar la industria argentina.
Además es una continuidad de una gestión que es buena.
Es
el tipo
buena,
está haciendo las cosas
tipo, bien. Eso, viste, como, bueno, yo si me quedo acá puedo cuidar.
Era bastante derecho en lo que estaba haciendo.
Sí. Un poco esa situación. Ahora, hay lo de Schiaretti es algo más relacionado a la cuestión política, interna, ¿viste? Vos decís sí. Como, bueno, tanto podés arreglar con un chabón que está tan lejos de tu posición ideológica. O sea,
bueno, pero si es que Schiaretti te hace sentir mal, pensá randazo, o sea, es randazo. Cuando vos te hace sentir mal a alguien del espacio supuestamente peronista, sí. Bueno, pensá randazo, es peor.
Claro.
O sea, es terrible. Pasó ser el candidato de Cristina, entre comillas, a de repente...
Bueno, y bueno, pero esto, también...
Lo que siento, sea que sea, no tiene nombre.
Siento que pasa eso, tipo, se le dio... Porque, a ver, a mí la desilusión que me causa Randazzo es la misma desilusión que me causa Martín cuando se va de viaje a Europa.
Sí.
Es la misma, o sea...
No, la de Martín es más grave. Yo a Martín lo quería... Yo después decía, bueno, pero es difícil ganar.
¿Vos sabés que para mí es peor la de Randazzo?
¿Por qué?
Porque yo juzgo, en cuanto a política, lo juzgo como cuestiones que son en el ámbito personal, de la vida privada de la persona, que no es que sean privadas, porque obviamente es una persona pública, pero te quiero decir, no afecta en escala, porque no es una medida política, y las medidas que sí afectan en escala, porque son políticas públicas. O sea, si yo lo pongo a Randazzo en diputados y vota con Milei, eso nos afecta a todos, bien. Los millones de
igual
argentinos.
También hay que ver qué participación tiene la Cámara, porque él está, o sea, hoy salieron a decir que van a gobernar por decreto.
Sí, sí, claro.
Entonces, ¿qué participación tiene la Cámara? Y aparte, el problema de por sí que tenemos en la Cámara de Diputados, vos lo ves, es la primera vez, al menos que lo que sé yo de la democracia, que el kirchnerismo no llega ni a minoría, entonces está como... y ahora...
¿Y ahora qué hacemos, no?
Porque está complicado.
Y bueno, un poco que nos la dimos en la pera, hay que decirlo.
Sí, pero ¿sabés cuál es el garrón? Que vos te la podés pegar en la pera. Porque, ¿qué pasa? Vos te vas de joda y después te viene la resaca, ¿no?
Claro.
El tema es que nosotros no nos fuimos ni de joda.
No, esa es la lástima.
No nos fuimos ni de joda y nos tocó la resaca. O sea, eso es terrible.
No,
y ahora viene la peor parte, ¿viste? Cuando te despertás el otro día a la mañana.
Yo creo que con eso la podemos arrancar y directamente poner una consigna del día. Al que esté escuchando, diga cómo llame a la radio para ver cómo se siente. O sea,
claro,
literalmente que nos comente un poquito de esa sensación después de una semana y media. Ya sabemos que la primera semana, gente, estuvieron deprimidos, tirados en la cama, pero agarrándose la almohada con la cabeza. Ya está, pasó una semana y media. ¿Cómo nos sentimos?
Recapitulemos un poquito.
Si no, también pueden llamar a los libertarios para putearnos, ¿no? Disculpen.
Por
o sea, también
favor,
son bienvenidos.
Este es un buen momento para que nos meen, gente.
Claro, aprovechen ahora porque en 4 años se les va a acabar.
Nos van a llamar, o sea, nos mandan un audio al 11-56-69-67-46.
No, pero, a ver, para mí es nuestro mejor momento para... Está bien, disfruten.
Sí, sí.
Porque te la vas a pegar de frente y cuando te la pegues de frente... A diferencia de otros, primero me voy a reír y después te voy a decir, venga, compañero, porque nosotros somos así, porque así claro. Es nuestra naturaleza.
¿Les puedo preguntar quién los meó la semana?
A ver,
¿cómo los mearon? Porque a mí me mearon con calidad.
No, o sea, ¿sabés cuál fue la peor parte? Primero que no me habló mucho esa gente y yo apelé a la culpa. Porque, ¿qué pasa? Como
¿cómo
todos,
la culpa?
La cosa es así. Hay un montón de puestos de trabajo que corren riesgo por toda esta situación. Sí, sí. Entonces, lo primero que hice durante toda la primera semana fue salir a poner por todos lados, tipo, si me quedo sin trabajo es culpa de todos mis conocidos que votaron a mi ley.
No, bueno, no.
Me encanta la onda psicopateo, está muy bien, perfecto.
Claro, sí, y entonces me empezaron a mandar mensajes las mamás o los familiares de amigas mías o de amigos que me empezaron a decir, tipo, che, Can, ¿en serio? O sea, no, pero vos no, esa es la mejor. Vos no te vas a quedar sin trabajo porque vos sí laburás. Vos laburás y vos sos una persona re competente. Y yo estaba como, ¿pero no te das cuenta que nos van a volar a todos por los aires?
Pero no, es que se viene la meritocracia. Bueno, vos primero, ahora vas a estar al frente del ministerio.
Exactamente. Primero, meritocracia.
Claro, cool. Vas a estar al frente del ministerio. Olvidate.
Primero eso, como ese fue mi primer estrategia para que no, para repeler, ¿viste? Esas cosas. Y después lo otro que me pasó fue con alguien puntual, que espero que no me escuche, y si me escucha, la verdad, ya perdí todo. Una persona que es parte de la fuerza de seguridad y me debe plata. Ajá. Y votó a mi ley. Entonces yo estoy apelando toda esta semana, porque me debe hace como 2 meses, diciéndole, che, me voy a quedar sin laburo.
Claro.
¿Me devolvés mi plata? Porque...
Si vienes hace 2 meses, me parece que es momento de cambiar la...
Claro, sí.
Estoy, es momento de cambiar la técnica, me parece.
Estaría funcionando.
Cállate como una sirena así,
porque
me parece.
Si no además le tengo que aplicar impuesto inflacionario, porque lo que me debía ya no.
Está inflacionario.
Sí, absolutamente.
Entonces, estoy como viendo... Porque, ¿qué es mi miedo? Decirle, tipo, voy a la puerta de tu casa y que ahí se pudra todo y me diga como, ah, bueno, no te devuelvo nada. Claro. Termino perdiendo más. Entonces estoy ahí, como,
flaco,
ah, bueno.
Mandale un mensaje, flaco, dame mi plata o dame los dólares.
No, pero vamos 5, 6.
¿Qué querés primero?
Los dólares.
Vamos 5, 6, 7, 8 y le exigimos.
Total, ahora somos oposición, así que.
Claro, ahora podemos hacer cualquier cosa. Sí, nuestro rol es gritar y quejarnos. Así
sí, claro. Y estoy ahí, viste, como, bueno, encima que sos cabeza de termo,
sí.
Me debes plata y votás al chabón que me va a echar, bueno, dale, loco.
No, terrible.
Esa fue la peor, creo, de la semana.
Eso fue la peor de la semana, la peor meada, digamos, por
sí,
decirlo.
Sí, como darme cuenta de esa situación. Dice, dale, loco.
Ningún mensajito, Bilingo. Yo tuve mensajitos a morir.
¿Mensajitos turbios?
No, mensajitos de...
No, pero faltó que si vos mandaron un meo de botellitas.
Claro. Mensajito de tipo, tomá, no,
yo
no,
podía
no.
Tuve.
No, eso
toma
no.
Videos, mensajes, fotos.
No,
qué
no,
como...
sí. No.
Dale, que vengan todos, decía yo.
Bueno, yo hice un tuitardo, viste lo que se llama tuitardo, y tuve más de 1 millón de personas y toda la pelota ahí viéndolo. Con lo cual te puedes imaginar que fue el objetivo principal del Troll Center de los muchachos.
Hateo.
Así pero que había puesto uno.
Tuvieron como... No, te digo la verdad, ya no me acuerdo cuál fue de todos. No sé.
Estabas en Twitter, mandaste, sí, estaba, pero...
No me acuerdo cuál de todos fue. Pero me putearon, creo que era más de... 800 veces a la última vez que lo vi. Wow. O sea, había más de 800 puteadas en mi Twitter.
Pero a mí esas cosas me darían...
Es hermoso, ¿eh?
Es hermoso, yo, te puedo decir eso.
Yo me siento bien. Aparte, me sale cada cosa. Después vamos a leer un par de respuestas que tuve.
Te puedo decir eso. Después me encantaría que leas un par.
Son alucinantes, te juro. Son alucinantes. Estuve, bueno, con varias cosas que fueron saliendo esta semana y hablando sobre, bueno, yo te avisé, no me escuchaste, toda la pelota, lo que decíamos. Y salen los libertarios con su nueva línea, lo que decía recién Marquitos, ¿viste? Esta inflación.
Ah.
¿Viste? Ahora dicen... Claro, sale Milei y hace una declaración no muy afortunada que dice, bueno, les anuncio que los próximos 2 años van a ser de esta inflación. Perfecto, bueno, ok, listo, lo tomamos como lo que decís, Milei. Ahora los muchachos tenían que hacer algo para defenderse. Entonces, ¿qué dijeron? Pero si ya no se dan cuenta, hace 10 años estamos en esta inflación, empezaron.
No.
O sea, ¿cómo te lo digo? No.
No.
Ahora vas a ver lo que es una estanflación, te vas a enterar a partir de diciembre, enero, ya vas a poder estar disfrutando.
Para mí, febrero, marzo se viene el tole-tole.
Me encanta. Eso es optimismo, ¿ves? Decir que yo soy optimista.
Febrero, marzo, para mí se viene el tole-tole porque, bueno, ¿qué es lo que nos pasa? En el organismo donde yo trabajo,
sí.
Está muy camuflado, ¿viste?
Claro.
Como que... Vos le decís a
alguien. El sweet dream, ustedes.
Vos le decís a alguien, tipo,
che,
el INAES, y te dicen, tipo, ¿el qué? ¿Viste? No, como el INADI.
No se enteran, ¿viste? O sea,
el
INADI,
no es el INAI, es el INAES. Ah, ¿y qué es? Economía social. Ay, economía social, ¿qué es eso? ¿Entendés? Entonces, como yo pienso que no conocen el Estado y sí. Cómo se diferencia, no sé qué, los ministerios, los institutos, la secretaría, no tienen idea.
¿Qué es eso?
No tienen idea, entonces nosotros estamos todos, tipo, tiesos. Si nadie mueve nada hasta el 10 de diciembre, capaz que no se dan cuenta y seguimos.
Nadie tiene que mover nada, después tampoco. O sea, no, nada, nada. Tiesos. Sí, fingí demencia absoluta.
Todos tiesos.
Bueno, yo tengo una anécdota con eso. Me acuerdo un profesor mío de Derecho me contaba que hasta el año 2004-2005 creo que estuvo una oficina que tenía una persona, no me acuerdo en qué ministerio, creo que en el Ministerio del Interior, que era la oficina dedicada a trasladar la capital federal a Viedma. Del proyecto de Alfonsín.
No, tenés razón.
Era un funcionario que quedó olvidado en su oficina, que quedó olvidado en el esquema del Estado, y seguía ahí. El tipo estaba ahí tieso, quieto, quietito. Sí, sin alertar a nadie, sé que no comía, no salía, no sé qué hacía el tipo.
Era la lagartija de rango, no quería ver el sol.
Era maravilloso hasta que se dieron cuenta, creo que cuando se jubiló. Así que imagínate.
Ay, un tipazo.
Claro, una cosa, pero es sensacional. Entonces, vos jugaría eso. Hay gente que conozco, ponele, que con Macri estaba en el Estado y recién los notaron, ponele, tipo junio del año siguiente, ¿viste? Del 2016. Una cosa así, más o menos. Sí, que dijeron, che, pará, ¿vos qué haces acá?
¿Cómo era tu nombre? Claro. ¿Me lo repetís?
No, bueno, yo, esperá que me están llamando, ¿viste?
No, yo creo que en ese sentido sí. A mí, por ejemplo, me han mandado mensajes y todo. Creo que la primera semana no contesté. A la siguiente solamente respondí un nos vemos en 4 años. A todo el mundo. Nos vemos en cuatro años. Hice un copy paste ahí como 4 años, nos vemos, chau. Ah, bueno, ¿qué vas a responder?
Una respuesta mía a muchos de estos insultos que me estuve tirando mucho fue hablamos en marzo, por favor escribí en marzo. Quiero hablar con vos en marzo, por las cosas que me ponía específicas, ¿viste? Quiero hablar en marzo. No mucho, en marzo. Nada más. Así que terrible. Vamos a leer más tarde unos tuitardos ahí.
Sí, por favor, yo quiero saber eso. Yo quiero saber esas respuestas porque eso me encantan. Porque una es mejor que la otra. Y me fascina cuando la gente se empieza a meter y se autodiscute con los demás. Porque decís tipo, che, esto estamos creando algo lindo, tipo. Está autoalimentando solo, esto está creciendo solo. Capaz que salta un compañero y dice como, no, pará, no es tan así.
Claro.
No va a hacer nada, vos sos el dueño del circo en dos patadas.
Bueno, tengo uno que tuve que compartir, o sea, estuve obligado a compartirlo, mirá. Puse, por lo menos los libertarios tienen buen nivel técnico, ¿viste? Como dicen por ahí algunos que son académicos y demás.
Gente de bien.
Claro, gente de bien. Y pongo, el nivel técnico de los libertarios, 2 puntos, y paso a leer el tuit de un libertario que me respondió sobre el tema de inflación.
Ah, bien.
Perdón, está inflación. Ah, pero sos cortito. Desde el 2011 hay desflación. Desflación.
Bueno.
Cabeza de tacho. Claramente el kirchnerismo es un trastorno mental. Yo dije, bueno, gracias por este regalo.
Gracias por tanto, buenísimo. Aportaste más de lo que pensabas.
Los valores democráticos de la República y la libertad, más que nada.
No, más allá del discurso violento, obviamente, que todos entran y te insultan de alguna manera. Yo, para aclarar, no le insulté a nadie, ¿viste? Pero
hay que evitarlo. Eso. Mira, yo la otra vez, creo que con algo que me quedé estas 2 semanas, 1 semana y media, que de todas las declaraciones, creo que la que más me molestó, capaz. Me molestó porque dije, che, loco, me parece que no estaba bueno esto. No me extrañó de él, pero eso te habla un poco de la impunidad que manejamos en Argentina cuando un político o cualquier persona sale a hablar. Cuando Macri sale a hablar, le hacen una entrevista y dice algo así como, bueno, igual si ellos quieren salir a la calle, nosotros también saldremos a defender estas cosas.
Claro.
Estaba llamando una guerra civil de las mismísimas nada. Que, aparte, claro. No estaba hablando, che, lo vamos a cagar a palo. No. O sea, cagan a palo entre ustedes. Vamos a ver más. O sea, entre nosotros y ustedes nos encontramos en toda la calle y yo estaba como, che, pero estoy diciendo una barbaridad. Tipo, estoy diciendo una cosa totalmente, pero creo que la misma gente no se tendría que, ni de ellos encima, tendría que percatarse.
Claro,
estamos
es medio
raro. Como puede ser un círculo en cuanto a la política. Que después cuando la gente agarra, me la cruzo en la calle y me dice, no, ¿te gusta la política? Yo creo que más gente, si hay un porcentaje de gente que no le interesaba la política hace 4, 5, 8 años, hoy en día va a ser peor. Porque
es
con
peor.
Todos estos movimientos va a decir como, describe totalmente la política, gente.
Igual, no sé si vieron que ya empezaron a salir algunos tweets y hicieron una página en Instagram que se llama Repetido de Milei.
Oh, lo vi.
De gente que todavía no asumió el hombre y ya están tipo, che, me recagaron.
Bueno, mirá, acá tengo uno tal cual que me respondió. Yo puse que justo una noticia que cerraba, cerraba. En realidad llamaron a despedir gente en una de las fábricas, no recuerdo ahora cuál era, de autos. Porque fue en varios, no me acuerdo en cuál fue la noticia
Chevrolet.
Esta. Creo que puede ser Chevrolet, sí.
Me parece.
Y bueno, una persona comenta, que es libertaria, ¿no? Comenta en Twitter, Aure, van a cerrar las fábricas de autos. ¿Cómo beneficiaría a los jóvenes cordobeses esto? No ya diciendo, che, pará, no me está gustando algo, es medio raro
claro.
Lo que está pasando. Y una que se llama Aurelia Krieger, del 55% banderita argentina. Krieger Bacena, de hecho, es el apellido. No sé qué figura acá, nos trae ciertos recuerdos. Dice, bueno, por ejemplo, Steve Jobs inició Apple después de ser despedido. Quizás.
Esos comentarios me matan.
Escuchá esto. Quizás después de estos despidos surja la Apple Argentina.
No, es un...
Yo le puse la dimensión desconocida. Usted está entrando en otra dimensión absolutamente ajena a la nuestra.
Claro, mirá la película de Marvel, loco, por favor, te pido. Mirá que son películas, o sea.
No, te juro, hay cosas que me han hecho reír tanto. Yo creo que el amigo Rinconet tenía una frase que era desde que estoy en la oposición, la verdad que me divierto mucho más. Y es verdad, o sea, la paso mejor estando en la oposición que en el oficialismo.
Es mucho más fácil ser oposición.
Materialmente realmente. La vamos a pasar muy mal, pero digamos, en cuanto a los que disfrutamos de lo bizarro, digamos que esto nos va a dar para hacer dulce, guardar y exportar. Va a ser maravilloso.
Si nos quedamos 4 años de blooper. Si yo venía diciendo que la política argentina era un blooper constante últimamente, tenemos 4 años
ahora.
Que vamos a tener una fiesta que no va a parar 2 segundos.
Pará, y Diana Mondino, ¿no viste lo que dijo hace un ratito nomás? Hoy a la tarde Diana Mondino salió a decir, bueno, prepárense porque en el verano no va a haber luz para todos, ¿eh? Así que vayan comprando grupos electrógenos.
Hermoso, no, chicos. Bueno,
literal,
ahí,
un literal.
De, ahí es cuando me gusta vivir en el campo, porque yo vivo en el campo, entonces me siento abajo de mi árbol, que tengo al lado la piletita, y ahí ya estoy. Yo no necesito nada más. Ustedes se cagan. No, yo lo dije siempre. No. La ciudad se cagan.
Me encantó el ámbito acá. La futura canciller de Javier Milei, Diana Mondino, anticipó esta mañana en la 29 conferencia anual de UIA una crisis energética para el verano 2024.
Ajá.
Tras lo cual recomendó a los empresarios presentes comprar generadores eléctricos.
Hermoso.
Dios mío, tipo.
Hermoso.
No, chicos, no va a haber electricidad. Vayan a comprar generadores.
Sí.
Con ¿cómo está la economía? Compren, no pasa nada.
No es cheque, podemos hacer del gobierno para solucionarlo.
No.
Yo me acuerdo que puteaban a Cristina, pero Cristina agarraba y te ponía un contenedor con un supergenerador para abastecer 10 cuadras a la redonda y suplía el problema momentáneo. Pero ahora parece ser que ni eso, ¿no?
Pero qué lindo ámbito, ¿eh? Me encantó la parte en la que explica qué es un generador y después te pasa a poner precios.
Ah, bien, bien.
Periodismo de calidad, viejo, vamos.
Bueno, eso. Periodismo de investigación, justamente, investigación de mercado, sobre todo.
¿Qué dicen que investigación, periodismo de investigación no existe en Argentina? Mira,
por aquí. Bueno, yo voy a escribir entonces, voy a escribir para Cash un artículo recomendando justamente cómo comprar y en dónde adquirir estos equipos. Recuerden aprovechar antes del 10 de diciembre, ahora 12, ahora 18, porque bueno, me parece que después...
Saludos a los que se van.
Le decimos chau.
Saludos a los que se van.
Son otros más los que se van con Tierra del Fuego también, que ya suspendió, no
Tierra
sé si entendieron.
Sí, acá.
Claro, que Mirgor... suspendió a todos los empleados.
Se van con Tierra del Fuego, se van con la obra pública, que hay varias empresas de obra pública en las provincias, demás, que están esperando, que claramente necesitan.
Bueno, nuestra columnista X, de hecho, ya recibió el telegrama.
Sí.
Nuestra columnista X le dijeron, le avisaron que no.
Al siguiente día, fue del feriado fue el aviso... Para mí es totalmente...
Y me dijo ella y 80 personas.
Tremendo.
Mira, acá estaba leyendo. Mirgor, la fábrica de electrodomésticos de la familia Caputo en Tierra del Fuego, despidió a 450 operarios. Y adelantó vacaciones de otros tantos en una de sus líneas de producción de celulares en Río Grande.
Y están haciendo retiro voluntario.
Sí.
Llamando, yo también había leído que están llamando a retiros voluntarios. Gente, hermoso. Cada uno tome la noticia como lo sienta. Si votó capaz al nuevo presidente, tendrá una forma de justificarlo mucho mejor que la que se me ocurra a mí.
Y
los invito a que me iluminen en algún lugar.
Serna con gusto no pica, dicen, pero lo dudo.
Ayer
creo que
me estaban comentando de una de las directoras del Ministerio de Géneros y Diversidades,
sí.
que se va a mantener en la provincia de Buenos Aires.
Sí.
pero que en el Nacional, además de la amenaza de bomba que tuvo en la semana y demás, son 1000 trabajadores que se quedan en la calle, de por sí. Solo por el cierre del ministerio. Porque ese sí que no va dentro del capital humano. Ese, pucha. No, sí.
Bueno, yo tuve una reunión con gente del INADI, bueno, también con gente de Secretaría de Comercio, ¿no? Secretaría de Comercio, vieron que anunciaron que vuela, ya está, chao. Sí,
saluden a que se va.
Sí, saluden que se van los inspectores. Y por otro lado, con la gente del INADI, que me comenta que todos los días reciben cantidad de llamados de gente libertaria, que les dice, ustedes para qué están, no sirven para nada, bla, 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 y empiezan literalmente a putearlos durante una hora al teléfono, uno tras de otro.
¿Qué al pedo que está? Y cortan y llaman.
No, es gente, y bueno, están en la secundaria, imagínate, ya es diciembre casi. No,
¿qué al tienen pedo? Faltas.
Si tenés falta ya no estás yendo a clase a esta altura, o sea, olvídate. Ya no, terminaste.
Bueno, el tiempo que se toma. Sí. No, chicos, buenísimo. Cada uno, che, pero las acciones en bolsa, no ven las acciones, no vayan a hacer eso. Ustedes
aprendan
son
a minar Bitcoin.
Algo, claro. Bueno, pero
lo que sea.
¿Sabes qué me llamó la atención? Los libertarios estaban re contentos cuando pasó, bueno, esto obviamente que ganó Javier Milei, y decían, miren cómo respondió la bolsa. Empezaron a subir los ADR, subieron las acciones argentinas en Estados Unidos, subieron después las acciones acá en el Merval, todo. Y yo miraba las secciones y los tipos los veía re contentos. Y me sonaba, muchachos, ¿no se dan cuenta que la gente está cubriendo en papeles para sacarse los pesos encima? Porque claramente tienen miedo de que se devalúe todo. Y una cosa rarísima es que Mirgor también subía. Cuando Milei había anunciado al otro día que iba a sacar todos los beneficios de Tierra del Fuego, ya está muerta la empresa.
Sí.
O sea, si se sigue dedicando a eso, podemos ver una transformación muy grande ahí.
Bueno, Suncor cerró una planta.
También, es verdad.
Suncor cerró una planta.
Santa Fe de quesos frescos.
Sí.
Igual, yo para recordar, no solamente por Migor, porque sea una empresa importante, sino porque además es de la familia Caputo.
Viene...
O sea, me parece que saben por dónde viene la mano y si están haciendo esto es como...
Viene raro porque yo todavía estoy esperando a ver cuánto se van a recortar los salarios los diputados de La Libertad Avanza.
Y bueno, el ajuste lo va a pagar la política.
Lo estoy esperando, estoy esperando
yo
a ver...
Yo tengo una incógnita gigante. Pero la leí la otra vez en Twitter, no seguí el hilo, así que si ustedes me iluminan, genial.
A ver.
Y si no, buscamos iluminación tratando de pensar cómo pasó. ¿Cómo se fueron? ¿Cómo fue el viaje de Milei, Caputo? Che, no entendí esa parte. Todavía no están en el gobierno, cayeron con un avión de la Gran 7, espectacular. Avísenme cómo hicieron. Porque bueno, si manejan así la finanza, bueno, capaz que no va bien.
¿Y la Fundación Libertad?
Empresarios le pagaron, entre ellos aparentemente estarían Paolo Roca y si no me equivoco, Wersen, creo que era. Ellos dos le habrían pagado el viaje a Javier Milei, que declaró salió 230 mil dólares, porque es un vuelo privado, no fue en un avión de línea. Que siempre decían...
Eso te sobra, a nosotros acá nos sobra.
Pero sí, nosotros en el presupuesto... Mira, acá lo usamos para comprar, no sé... A los antipop de los micrófonos, que no tenemos, por cierto, pero no importa. Para ese tipo de cosas, es una pavada, una nimiedad, podríamos decir. Sí. Pero básicamente salió eso. Y claro, ellos salieron a festejar, la línea fue, bueno, festejen. Porque antes festejaban que Milei viajaba en avión de línea.
Ah, bien, tenés razón, es cierto.
Ahora
Flybondi.
Ahora salieron a festejar que Milei viajó en un avión privado. Ah, pero lo paga el sector privado, así que no le costó nada al Estado, a diferencia de Alberto, que bla, 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 bla. Y claro, yo me pregunto, y tengo acá...
Creo que así no se manejan las cosas.
Claro, hay una pregunta de sentido común y otra pregunta que es del orden legal ya, más técnico.
Bueno,
la pregunta de sentido común es, si al tipo van dos empresarios y ligar por un viaje de 230 mil dólares para ir a Estados Unidos, ¿a cambio de qué?
Sí.
Se lo están
primero,
pagando.
De onda.
Porque uno de los que lo pagó después lo nombraron embajador en Estados Unidos. Detalle. Te tiro una perla ahí.
Una cosita.
Un dato. Te dejo el dato, te la dejo picando. Después, ¿qué habrá para Paolo Roca, no? Porque calculo que no es que está haciendo caridad, si no se pondría a hacer un hospital, me imagino, no sé, en vez de pagarle el viaje al presidente electo, que recursos no le faltan. Y más allá de eso, hay otro problema que es el de índole legal. ¿Por qué? Porque Milei, al ser funcionario público, no puede recibir dádivas. Está incurriendo en el presunto delito de dádivas.
Y el código de ética de la nación.
¿Qué nos respondieron los libertarios a esto en Twitter? Nos dijeron que... No, pero eso no aplica porque Javier Milei todavía no asumió. Ah, pero es diputado.
Pero es diputado.
Claro.
Es diputado.
Capaz que no saben ellos qué es diputado.
No saben lo que es un diputado.
No, porque no lo vieron laburar nunca. No lo vieron laburar,
es comprensible el error, es admisible, pero según el derecho nadie puede admitir su propia torpeza. Así que, bueno, es un problema. Yo creo que si tenemos ganas y si tenemos algún espíritu con alma de pasionaria de las causas judiciales, como podría ser el caso de Stolbizer, ¿viste? Ese tipo, Laura Alonso y demás ejemplos, pero de nuestro lado, que podría ser, por ejemplo, Rodolfo Tagliade, que haga la denuncia por dádivas a Javier Milei y que tenga que devolver los $230,000
estaría.
Nada más.
Che, ¿cómo sintieron? Si hay un momento en esta semana y media en la que agarré y dije, como que caí un poco también, ahí como, viste, que por el momento estás como en un
sí,
suspenso de no realidad.
Sí, sí,
sí.
Pero Cristina anunciando. Anunciando la Milei, anunciando la Villarroel.
Ah, sí, sí.
A mí me generó cosas. Más que nada, la reunión que tuvo Cristina con Villarroel.
Con Villarroel.
¿Por qué? ¿Por qué me genera cosas? Porque yo bien recuerdo que en el 2015, por su posición, no le quiso hacer el paso de mando a Macri.
Recuerdo.
Enojadísima ella de que no lo iba a hacer. Y ahora aparece una pichona de genocida y la invitas a tomar un café.
Bueno, ahí una
tengo dos posturas.
Claro.
O sea, por eso digo que me pasan cosas. Tengo dos posturas. Primero, mantener la institucionalidad me parece bien. Si fueron elegidos por voto democrático, reina, ya está. Entonces, eso me parece bien. Además, hay una cuestión de lógica de trabajo de las cámaras que lo tiene que pasar porque va a ser la vicepresidenta. Entonces, eso por ahí me parece bien. Pero por el otro lado digo, bueno, esa lógica no estuvo durante el macrismo. Cuando asumió Macri, la lógica de mantener la institucionalidad no estuvo. Y ahora sí. Entonces, bueno.
Una discusión viejísima, pero yo me acuerdo cómo fue el quilombete este. Básicamente se da porque la justicia, mejor dicho, la justicia es requerida por parte del PRO para que se expida acerca de cuándo terminaba el mandato de Cristina. Si era a las 12 de la noche, si era cuando entregaba el mando,
calabaza.
Toda la pelota. Y ahí salió la frase de que se convertía en calabaza a las 12 y por eso asumió el excelentísimo presidente Pinedo, que hoy si me decís, che, puedo asumir Pinedo en vez de Milei, firmo en donde quieras. O sea, pero bueno, ya está. Asumió su corta pero maravillosa presidencia Pinedo. Y el conflicto fue el siguiente. Macri quería que la entrega del mando se haga en Casa Rosada. Mientras que Cristina quería que se haga en el Congreso. El protocolo usual es que el gobierno saliente es el que organiza eso justamente y que desde el año 2003 se hace en Asamblea Legislativa en el Congreso de la Nación, mientras que Macri quería hacer lo que hizo básicamente Viñone cuando le entrega el mando a Alfonsín, que fue en Casa Rosada porque no había Congreso. Entonces ese fue el temita. Es un momento.
Te pinta.
Hoy no existe.
Qué sensación. A mí me da una sensación bastante rara.
Sí.
Pero aparte, viéndolo pararlo, que se pare Javier Milei, que salude.
A mí me parece.
Por momentos me hace caer como en esa famosa realidad.
Mí me parece muy conflictiva la situación de que ella en sus redes hoy salió a hablar sobre una conferencia que han dado en Río Negro y que había hablado de ¿cómo se dice?
Esta inflación.
Entonces me genera, como por un lado ella en un, voy a decir pedestal, pero no quiero que se malinterprete, de sabiduría y de yo la reveo.
Sí, sí.
De yo reveo la política, yo re sabía lo que iba a pasar.
No, claramente cuando chocaste, de alguna manera. O sea,
cuando es la persona con más responsabilidad de las decisiones que se tomaron durante los gobiernos en las que ella estuvo incluida. Uh-huh. Y desde ahí, viste, bueno, yo la reveo. Bueno, estás la reviste, pero. Si la viste nada más y no.
Sí,
en el resto le hiciste agua. Esto que vos sabías que iba a pasar pasa porque vos tampoco hiciste nada para que se mueva. Entonces, me genera cosas.
Es complicada la posición de Cristina hoy. Sí.
Yo creo que es complicado a nivel del lado del peronismo, cómo se va a volver a rearmar. Uh-huh. ¿Cómo se va a volver a rearmar desde?
Sí, bueno, saberlo 15 días después de una elección.
No solamente por eso, porque hasta, bueno, no sé, yo he hablado con gente capaz que está un poco adentro todo, y tienen directamente la directiva de no salir.
Claro.
Es que no.
De no salir.
Igual,
para,
primero, ¿salir en qué sentido decís? ¿De bombo?
De
bombo
no, platillo. No bombo platillo, no. Sino de salir de posición, de ir allá.
Es que, ¿Vos con qué criterio vas a salir si la visión pública que tenés sobre el partido que conformás es del 80% de imagen negativa? Entonces, ¿con qué salís a decir que es como la izquierda, que a la izquierda no le importa igual, pero al otro día de las elecciones estaban en la Plaza de Mayo y vos decías como, bueno, pero ¿no entendés que hay un 80% de la población que quiere que te peguen, hermana? Te sí, quieren pegar, o sea, quieren que vayas preso. Entonces, también exponerse a esa situación.
Pero
para
la
mí,
tropa propia también necesita que la alinees.
Sí, pero la propia.
Aunque sea de alguna manera.
Yo creo que la propia que somos nosotros, al mismo tiempo, creo que es el mejor momento para reorganizar y que volvamos a ser más que todavía de lo que fuimos movimiento.
Claro. Sí,
porque
sí, sí.
Esta faceta, y capaz que llegó el momento de no tener un líder tan claro y hasta establecerlo nosotros como movimiento, decir, bueno, listo, che, está todo re bien, nos movimos esta, está perfecto, pero no nos podemos quedar tan estáticos. Porque claro, si no, nos pasa como nos viene pasando, que,
yo bueno, creo que
nos movemos 2 años, esperamos, no cae ninguna directiva, esperamos.
Bueno, pero esa es la lógica que sale también de cuando tenés uno que apunta. Cuando vos tenés una lógica de uno que apunta, esperás ese a uno que te apunte todo el tiempo. Y en el tiempo, mientras tanto, esperás, pero porque no solo que te acostumbraste, sino porque entendiste esa lógica. Para mí, hay que romper con esa lógica. Y que bueno, después de ahí, es inevitable que resurjan líderes que pueden después tener más o menos responsabilidad o referencia en el espacio que sea. Pero hasta que llegue ese momento, que se vuelva a hablar de la lógica del dedito o la lapicera, para mí no va.
No.
Y que creo que eso ya está muy definido. Creo que en el 2019, en el 2017, la postura de cuando aparecía Cristina y te marcaba con el dedo para dónde ir, era todavía una posición muy fuerte dentro del Frente de Todos o la Unión por la Patria, lo que diga, de esa coalición. Era una idea de, bueno, sí, si es así, si ella dice que es blanco, y si no... Y si decías que era gris, eras un traidor a la patria.
Bueno, eso también
es algo y que eso cambiar. Es un.
Ese extremismo fue desastroso.
Entonces va a tener que salir después. Obviamente va a haber diferentes líderes. Todas las organizaciones y las instituciones o no que componen la Unión por la Patria o el Frente de Todos van a mutar un montón, porque los gremios no van a ser los mismos, porque la CGT no van a ser los mismos, porque los movimientos sociales no van a ser los mismos, porque las organizaciones políticas no van a ser las mismas, no va a haber las mismas dirigencias, va a haber algunas que se van a partir, va a haber otras que van a resurgir, va a haber gente que dejó de militar en un tiempo porque no estaba de acuerdo y ahora vuelve, gente que empieza a militar en contraposición.
Hay una aclaración grande que es... Gente, si pensaban que el peronismo se había muerto.
No,
eso.
Les comento que eso no va a pasar. No. Estoy totalmente de acuerdo con Candy y nos revolvemos a reestructurar. Le hacía falta esto, nos hacía falta.
Sí.
Así que recomparto.
El amigo Tomás Rebor lo dijo claramente: vas a ver peronismo hasta el día que te mueras.
Sí. Acá con Candy compartimos eso, todo lo que dijo Tomás Rebor y todo lo que pensamos nosotros.
El programa del lunes
es impecable.
El programa del lunes después de las elecciones lo vimos y estuvimos muy de acuerdo. Primero, porque a mí me parece espectacular tener una línea de comunicadores.
Sí.
En su mayoría independientes en términos monetarios y de pauta y de demás, que pueden expresar un montón de cosas que no las pueden decir en otro lado y como por ejemplo Tomás, que yo no sé muy bien de qué lado del peronismo viene, como que no me interesa mucho tampoco, dijo cosas recontracorrientes. Tipo como, bueno chicos, esto no puede pasar más, esto se tiene que callar la boca, este porcentaje de la población nos odia, este núcleo duro no existe más. La gente vota gestiones, la gente no vota ideología, la gente le importa muy poco si están atacando a lo que dijo Estela de Carlotto, si eran 30.000, sí, aunque es una posición ideológica. Si vos no lo podés contrarrestar con gestión que le garantice los derechos humanos básicos a la población que tenés ahora, ya está.
No significa que no sea importante, pero no alcanza.
No, eso. Pero claro, lo discursivo y lo ideológico, si no está... palancado, digamos, si no está pegado.
Sí, sobre una gestión, sobre una realidad.
Sobre una gestión, y que por eso en varios distritos de la provincia de Buenos Aires, en varias gobernaciones, también se mantiene el peronismo, pero porque hace buenas gestiones. O sea,
claro.
Yo siempre hablo de Berazategui, porque es el lugar donde yo vivo, que la gestión de Mussi en Berazategui es una cosa impresionante y ha cambiado la realidad de Berazategui, de lo que era, lo que es en 50 años, y vive de la, y está en la política de Berazategui desde que tiene 50, va, desde que Berazategui existe como tal, porque sí. Estuvo en su fundación. No quiere decir que la haya gobernado todo este tiempo, no quiere decir que hace 50 años que lo gobierne, pero participa de la política de Berazategui y es una cosa impresionante.
Sí.
Así todo, no sé, como este, que es un ejemplo de un señor que tiene como 80 años, creo, Mussi, y no hay, yo no veo en Berazategui una posibilidad de recambio, ahí va a haber un problema, y hay ese problema en varios lugares.
Sí.
Lo mismo en la provincia de Buenos Aires. O sea, se supone que la imagen de Axel era como del núcleo duro del kirchnerismo y claramente se ve que hay gente que votó a Axel y no votó a Massa.
Exacto.
Y se ve lo mismo acá en Avellaneda.
Preocupante igual para Axel, igual esa parte. Porque si uno agarra y sale de unas elecciones generales con ese porcentaje y se va a un balotazo y vuelve a mirar de vuelta a su provincia, para mí hizo 4 años impresionantes. Uh-huh. Pero te habla de vuelta de que Axel tiene 4 años en el que va a tener que laburar.
Sí, olvidar.
Si se laburó la vida, que para mí es así, estos 4 años va a tener el doble todavía, claro. Estos 4 años que vienen. Y creo que ahí también hay una respuesta.
Atacadísimo
encima, con pocos recursos, como ya sabemos, con ese tema de la coparticipación. Y también entendiendo de que si nosotros pensábamos, o que la gente que es cronista, que está escuchando, o que no, si pensaba que en Axel iba a haber como la resistencia, yo creo que Axel no va a tener tiempo para nada. O sea,
no.
Axel,
va a tener que gestionar, 100%.
Axel se va a dedicar no a gestionar, a trabajar, pero no.
Y aparte, vos no, yo creo, eso es lo que estaba diciendo, yo no creo que vos puedas plantear un momento de resistencia cuando vos tenés una opinión pública tan mala, ¿entendés? Tipo, tu resistencia no sirve.
Claro, sí, estás resistiendo en algo que no tiene
quórum. Con algo de que el pueblo mismo, o sea, la gente que no tiene vivienda, que no tiene agua corriente, uh-huh. El pueblo mismo te está diciendo, pero tomátela, andátela a bajar, vago de mierda, ¿entendés?
Sí, sí.
O sea, no...
Igual es todo muy discutible, porque hay un montón de gente que sí tiene vivienda, sí tiene agua, sí tiene gas, sí tiene servicios y demás, sí tiene indemnización, sí. Y vota para el otro lado, para sí. Que le va a sacar los derechos. Entonces,
sí.
Yo por eso soy... A ver, ya tengo varias elecciones encima, y yo veo que siempre que nosotros perdemos entramos en un proceso de una autocrítica feroz, lo cual está muy bien,
está bien.
Porque hay que sacarlo, pero tampoco hay que pasarse de rosca. O sea, hay responsabilidad nuestra, pero también del otro lado. El otro lado juega, las negras juegan, como dicen en el ajedrez, ¿viste? Es así. Y si bien hay errores que son previsibles y otros que no. Hay cosas que te pueden salir mal, que tuviste mala suerte, hay un montón
de
cuestiones.
Para mí, eso es perdonable en un momento donde tenés una diferencia poca. Pero uh-huh. Nosotros perdimos con el 12% de los votos.
Sí.
O sea, tenemos una diferencia de 12%.
Pero y obvio venimos con una gestión tremenda, o sea...
Es terrible.
Nacional.
Que hayamos llegado al balotaje es un milagro.
No,
eso fue magia.
Para mí las elecciones que se manda más en sí en particular,
¿sí?
Es bárbara.
Una vez que se la cargó al hombro.
Bueno, pero ahí también hablamos un montón del problema de la dirigencia, revoleando nombres por todos lados, haciendo quilombo hasta el último. No me extrañaría que haya tardado tanto en arrancar.
Sí, sí.
Creo que habla más de una desorganización, de este famoso no decir nada, también es hacer política. No es hacer.
No viene funcionando.
No viene funcionando, chicos, no la hagan más. Tratemos de no practicarla más a esa.
Esa, el candidato último momento, la última hora del último día.
No la hagan más. No hagan más esta famosa desconexión de tranquilos, ya le vamos a avisar. Porque nos comimos unos cuantos meses de esas de como esperamos. Sí, bueno.
Y ahora estoy viendo que los últimos días de gestión se notó más. O sea, esta situación de, todos tiesos. Uh-huh. O bueno, saquemos cosas rápido. Y yo, uno de los que salió es Massa, tirándole plata a la provincia para que puedan pagar sueldo y aguinaldos. Claro. Y por el otro lado salen de comercio a decir, no tengo nada que ver. Y vos decís, pero flaco, subieron 40, 50, 60% los alimentos en una semana. ¿Qué te pasa?
Claro, ¿qué está pasando?
Tenés que seguir gestionando hasta el día de diciembre, hermano.
No, es
mínimamente, haceros un colchoncito para que no sea tan malo.
Vamos a hacer una especie de colchón mental, así la gente puede descomprimirse por unos instantes. Pasamos una tanda y ya volvemos y seguimos con la catarsis de valor agregado. We'll be right back. Seguimos aquí con más valor agregado. Dos puntos, la catarsis. Es el, el episodio.
La venganza.
Hoy no hay audios, no hay nada más que destrucción, desidia, peste, como dice Félix, ¿viste? Todo ese tipo de cosas. Y bueno, nosotros transitándolas y creyendo firmemente que vamos a salir victoriosos una vez más.
Che, qué gran...
¿Qué es victorioso para vos,
bro? Sí, qué es victorioso.
¿Qué es victorioso?
Y en 4, 8 años, 12 vamos a volver de alguna manera y espero que volvamos peores.
¿Para 4, 8, 12? Ay, 12, no.
16.
¿16? 16.
20.
No hay cuerpo que aguante.
Ay, creo que voy a tener 40.
Bueno, pero pensá que vas a volver. Sos muy chica, Candy. Está muy bien. O sea,
quiero quedar al otro entonces.
No. Vos lo vas a ver que va, el peronismo va a volver, Candy. Vos lo vas a ver.
Es muy probable. Y haré todo para que suceda, pero bueno.
En algún momento, quédense tranquilos, vamos a volver. Es así.
Che, qué bárbaro, ¿no? Este momento de catarsis igual para mí me parece totalmente bueno. Creo que son estos pequeños espacios en los que la gente va a tener estos 4 años como para resistir, aguantar y un montón de otras cosas más.
Para igual, porque esto es una... Radio, una universidad pública, no sabemos cuánto van a parar.
No, yo tengo mucha fe porque literalmente de lo que yo creo que viene pasando, creo que la universidad pública es un lugar donde no se van a meter. Y estimo mucho que si se quiere meter, recién va a ser en 2 años por ahí, poner un poco más. Y creo que la universidad pública con su gente, ya sea por cada universidad o por mismo la UBA, por solamente nombrarla como universidad emblema, tiene mucha espalda para salir a defenderse.
Es que igual cuando vos pensás eso y por ahí después escuchás los primeros 6 meses van a ser de un ajuste brutal y decís, bueno, ¿para dónde? ¿Entendés?
Claro.
Porque vos cuando mirás el mapita de cómo está el presupuesto, vos decís, bueno, saco de acá, pongo de acá, y empezás a mirar y no te dan mucho los números para...
La política es la que va a pagar.
Sí, veo.
No sé, vos mirás el presupuesto y no da el número, pero no importa, la va a pagar la política de alguna manera.
¿Quién pudiera tener
no sé
el currículum de Toto Caputo?
Sí, por favor.
Sería tan fácil, boludo, tan fácil. No hay que hacer nada. Tipo, laburás, entre comillas, 2 añitos.
Sí, sí.
Entre comillas, muchas comillas.
Haces 3 millones cagadas, te la tomás todo y después descansás 6 añitos, vacaciones, y después volvés a hacer alguna cagada más y así.
Él tiene vacaciones igual mientras que labura. Sí. Su famosa foto en Brasil, estaba laburando.
Yo con esto quiero reivindicar una frase de nuestro liderazo, Santiago Ferchina, aquí en la carrera.
Le mandamos un saludo.
Le mandamos un fuerte abrazo. Está en ANSES pasando unos momentos no muy gratos, me imagino, en este momento. Y hasta la manija, como siempre.
Negociando con Píparo, que después no era Píparo.
Viendo que el FGS después se lo van a vender y todo lo que ya sabemos. Así que debe estar un poco estresado y le mandamos un fuerte abrazo. Él decía que el economista es la mejor profesión del mundo.
Él decía eso.
Sí, dice eso. ¿Por qué? Porque dice, vos sos médico y operaste mal, mala praxis, te saca la licencia, sonaste. Mala praxis como abogado, te sacan la licencia, sonaste. Agarras el Ministerio de Economía, metés 2 millones de personas en la pobreza en un solo día, destruís todo, cerrás 25.000 empresas, te vas a Nueva York y te pones a dar clases en Michigan, te vas después a la Universidad de Miami, pasan 4 o 5 años, nadie se acuerda de vos, volvés y sos ministro otra vez, es fantástico.
Es fantástico.
Y nadie te saca nada.
Y nadie te saca la licencia.
Y encima te pagan por, o sea, no es que te hacen un juicio, che, pará, te hiciste mal, te vamos a hacer cobrar lo que hiciste. No, hiciste un desastre, te pagaron un palo y te vas. ¿Viste?
Claro.
O sea, es fantástico.
No, y aparte...
Por eso estudiamos economía.
Y después podés... Claro.
No es que
nosotros estudiamos economía porque la transformación, las decisiones... No.
No.
No, 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 no.
No, no, no nos engañen.
Nosotros queremos ir, llevarnos un palo y irnos a Michigan.
Verde, o sea, verde, porque un palo...
Palo verde. Nos vamos a Michigan, damos clases, conferencias, después volvemos.
Ahora, increíblemente, a mí me pasa esto con el tema de algunas licenciaturas, materias, como le queramos decir. Me pasa, la otra vez tuñía, el domingo de la noche, me junté ahí por Chacarita, con un par de personas, un par de amigos, compañeras, y charlábamos, y en un momento una de las conclusiones que había sacado yo es que la verdad que en el palo de las ciencias sociales estábamos en deuda, por lo menos nosotros desde el palo de las ciencias sociales. Y justo una compañera que estaba ahí, que estudiaba sociología, enojada, me responde, ¿pero por qué? ¿Por qué? No, pero ¿por qué nosotros? Digo, pero claramente que sí, nos dejamos bastardear años y años diciendo que no éramos una carrera digna, decente, y lo que ves hoy en día pasa por el entorno de lo social, o sea, pasa por el entorno totalmente de la comunicación, pasa totalmente el entorno de la sociología, el tema de la sociedad en sí, cómo se está manejando. Entonces creo que hay una deuda gigante. Si hay algún compañero de periodismo, la otra vez lo charlaba en el medio del aula, que me invitaron a charlar un rato, si hay alguien de periodismo o de comunicación, y creo que el que ya está avanzado, que se recibió, lo entiende, que mira un poco los últimos 4 años de este gobierno, en materia que es comunicación.
No. Desastroso.
Chicos, es todo lo que no hay que hacer. Pero todo lo que no hay que hacer.
Cerruti.
Ustedes agarren los videos, la comunicación Cerruti. De estos 4 años y digan tipo...
No, che, no invoques más el nombre, lo decís 3 veces y aparece. Sí, basta.
Agarra un puesto. No, por favor, no se guíen por nada de eso porque no es.
No.
Y desde los sociales, para mí, ahí hay todo un camino en que hay que volver a construir. Decir tipo, che, no, son importantes. No hay que dejar de basurearse con este tema. La otra vez tenemos un chabón que da acá, un profesor, que bastante tiene una carrera en cuanto a lo político también bastante grande, hizo varias campañas electorales, que hablaba un poco de la comunicación y el periodismo en sí. Y creo que todo el mundo tiene que volver a entender que la importancia y aparte lo que abarca. Chicos, el que estudia periodismo, ponele, no es solamente ir a hacer una nota, tenés un montón de puestos, un montón de lugares para ejercer eso. Y literalmente para mí en estos 4 años va a ser el lugar que va a ser más disputado. O sea, el que va a ser más disputado, el que más problemas va a tener. Y en el que la otra vez me reía porque había gente molesta, esta charla que estábamos viendo el domingo de la noche, todos estábamos bastante mal, diciendo, no, pero esta gente que seguía por los videos de TikTok. Y bueno, si seguían por los videos de TikTok, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que hacer videos de TikTok? Y lamentablemente sí, le decía yo, ¿qué querés? Y si no nos queda otra, hay que hacerlo y fin. Bueno, la comunicación cambia, muta.
Falta Yankelevich acá. O sea, Yankelevich la tenía tan clara con eso. Lo que pasa es que muchas veces el que estudia estas cuestiones o el que está metido y se compromete en hacer un contenido, viste, sólido, duro, viste, robusto, que está muy bueno desde el punto de vista conceptual. Vos decís, pará, acá hay contenido en serio. Y de repente eso no anda. La tendencia es culpar al público. El público no tiene la culpa. El público está ahí. O sea, es como vos me decís, tenés que hacer una casa. Bueno, ¿y qué hay? Tal material. Lo tenés que hacer con esto que hay. No es que, no, mira, yo quiero hormigón armado. No hay hormigón armado. O sea, es lo que hay. Entonces vos tenés que laburar con eso. Si vos, como comunicador, no estás entendiendo que el público es el público.
¿Cómo comunicar?
Evidentemente no estarías sabiendo llegar al público. Si ese es tu problema, pero es tu problema, no es el problema del público.
No, claramente no.
O sea, si la gente hoy hace videos de TikTok y se comunica más por TikTok que por acá, bueno.
Yo te juro, te lo afirmo acá, le pongo un nombre al audio, pero para mí en 2 años, 3 años, o sea, cuando vengan las próximas elecciones, vamos a tener gente que sabrá percatar esto, porque tampoco soy un visionario, y habrán hecho investigaciones de cuánto impactó todo el tema de TikTok en la gente, en los votos, porque sí. tiene que estar porque es un porcentaje grande. Está cambiando totalmente los espacios en los tiempos libres. A ver, les pregunto a ustedes, capaz que lo saben. A mí me pasa a veces con mi hermana, capaz estábamos comiendo algo, terminamos de comer, se va a lavar los platos y mientras que va lavando los platos se pone un video para escuchar y vos tipo, más, claro. No puede ser todo junto, no todo en la vida es multitasking, tipo, aflojale. Pero al mismo tiempo decís tipo, che, si esto pasa acá, pasa repetitivo. Si Candy, esa con esa cara significa que hace exactamente lo mismo.
Eso. Sí, sí.
Sí.
Yo confieso también hacer algo similar.
Me baño mirando YouTube.
Exacto, no, sí.
Espero que sea mentira, por favor.
No, sí, yo soy mucho de...
¿En serio?
A mí me gusta mucho el Twitter, lectura, o sea, que es leído. Entonces, como estoy haciendo algo que no puedo estar leyendo porque tengo que estar mirando otra cosa, me pongo algo que sea contenido, ponerle lectura, pero en audio. O sea, entras, pones audiolibro, lo que sea, podcast, lo que sea... Pero estoy como en las dos, sí, tal cual.
Es que sí, para mí hay que volver a entender eso y hay que entender también que esos espacios son los que hoy en día la gente consume dando. Y bueno, hay que... Y ahí tuvo un tema que la otra vez no me acuerdo con quién lo charlaba, que obviamente se calentó para la mierda cuando se lo dije.
Sí.
Que es el tema de que hasta la... Está bien, es un comentario totalmente cuestionado y aparte es una hipótesis, no tiene ningún fundamento en nada. Pero para a charlarlo un poco, creo que hasta la militancia va a tener todo ese movimiento de estructura que ya no sé si te conviene que 50 de una unidad básica vayan a salir a poner afiches.
Claro.
Capaz que 20 tienen que ir a hacer videos de TikTok. Y sí. Capaz que estoy diciendo de realidad y lamentablemente es así. Lamentablemente se viene eso y la gente utiliza el tiempo que tiene, pero la gente que te usa el celular mirando un TikTok y te acaba manejando. Ya estamos en un cúmulo de cosas.
Sí,
que
es un nivel como, de locura total. Sí, sí, te
acuerdas. Así como, che, loco, es un montón. Yo la otra vez me reía porque había encontrado en la autopista, que a veces tomo, había encontrado un cartel de la Reta que pensé que nunca había visto en mi vida y posiblemente estaba ya hace un montón. Tipo,
claro.
Claro, presté atención, tipo. Después. Para mí hay una discusión muy grande que tiene que ver de lo social, que tiene que salir de vuelta a dar esa pelea. Y creo que esta desconexión, que los invito igual estos cuatro años que vamos a estar haciendo oposición, por favor que lo pensemos. Y esto capaz, los invito a ustedes también a ver qué opinan. Esta desconexión grande de la dirigencia con la gente. O sea,
sí, totalmente.
Con este no entender nada, porque no perdés por 11 puntos y... Creo que en esos 11 puntos, y que sean tantos, está marcado mucho de tipo, che, loco, o sea, no estás en este panorama, o sea, no lo supiste ni percatar.
Y más allá de la diferencia, que no te lo esperes, que vos pienses que es mucho menor la diferencia, que estás cabeza a cabeza y demás, y de repente se aparece, 12 puntos, ¿viste? Es un tema
claro.
Un poco duro.
Es que yo estuve viendo mucho movimiento la semana anterior al balotaje. De bueno, este va para acá, el otro va para el otro lado, que no sé qué, que este se queda ahí donde está, que es... esta.
Estamos todos con esa apuesta,
sí,
¿viste?
Sí, 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 bueno, vamos a... ya se estaban repartiendo las direcciones de los organismos.
Ah, eso es un montón. Sí.
Entonces, No. Yo estaba tipo tan seguro de que... No, bueno, si vos decís...
Eso no se hace. En eso estuvo bien Massa, que no jugó a eso, ¿viste? De repartir los cargos en su momento. Le preguntaban, ¿y quién va a ser? No, mira, no repartimos cargos. Es demasiado, ¿viste? Me parece para... Incluso Milei mismo lo quiso decir, un montón de cosas. Es como una tendencia. La única que sí quiso jugar con gabinete completo fue Patricia Bullrich. Y también no le fue. Así que imagínate.
No.
Ahora está en un...
Va,
No sé si también lo
está en un problema. Está en un problema la señora Pato.
¿Qué pasó?
Porque por un lado los radicales están como, bueno, no podés ser ministra y presidenta del partido del PRO también al mismo tiempo. O sea, o haces una o haces la otra. Esto cuando se armó el run de que si ella iba a ser ministra de seguridad, que todavía no se sabe.
No se sabe.
Me fascina el término que tiene Candy en este momento, es el run.
Run. Sí, es
me
fantástico.
Me parece genial. Me parece lo mejor.
Yo que estaba pensando en que añoraba los años 90, donde no tenía el celular y todas esas cosas, y si te llamara a tu casa y no estabas, ya está. O sea, no pasaba
genialidad.
Nada. El run me lleva también a otras épocas. Sí, sí, es así.
Ok.
Es hermoso.
Entonces, está difícil cómo va a organizarse la señora. O al menos qué es lo que piensa hacer y qué es lo que piensa hacer Macri en todo esto. Uh-huh. Porque hubo teorías conspirativas de que hubo algo.
Oh, yo te iba a decir eso. ¿Ustedes creen en tantas peleas? ¿Les creen esa de que hay muchas peleas entre ellos, de Macri, Milei?
Se odian. Se odian a muerte.
Ya me metí a púa.
No podemos cambiar, claro. Yo haría todo lo posible, o sea, si estuviese en el círculo cercano de Javier, no sabes, me acaba de llamar Macri, no sabes lo que me dijo de vos. No sabes, te tengo que contar, Javier, porque la verdad que no me parece ético estar... Te conozco, ¿viste?
Yo te conozco, no te puedo estar sin decir esto.
Que entre paréntesis le mandamos un fuerte abrazo a Javier Milei. Nosotros, de hecho, yo quiero decir que en 2018, cuando cursé con Crovetto, los austríacos fueron mis preferidos, así que bancamos fuertemente el gobierno entrante, etcétera.
Etcétera.
Y todo
ETC. ETC.
Porque de alguna manera hay que sobrevivir.
Por favor, te pido.
Al menos de los Falcon Verde, ¿no?
Ah, ya.
¿Cómo salieron con eso?
Y si están por todos lados. Ay,
igual. Ay. Igual está raro eso.
Raro.
En general, como. Porque para mí que se toma los videítos del Falcon Verde, que no sé qué, y que acá entran cuatro zurdos metidos como un Tetris.
Yo no entro.
Pa.
Les aviso, amigo, 2 metros.
Sí, sí, sí.
Es verdad.
No entro.
Si se están pretendiendo, vamos a tener un problema, por
conmigo
favor.
Conmigo no necesitan ni un fitito, o sea, conmigo no se preocupen.
Yo voté al Sogaray, así que no tengo nada que ver. Yo no conozco, yo no estuve, yo no sé.
Me parece que lo hacen dentro de la inconsciencia y del bullying casi, ¿viste? Sí. De bueno, te doy donde sé que te duele, pero en realidad no pienso tan así.
¿Puedes decir eso?
Sí, para mí, hateo. Hateo pleno.
Ojalá que sea solamente
yo
eso.
Yo creo que van a ser 4 años de eso.
Sí,
lo más paja me da.
De pesado, ¿viste? Porque si fuera que... ¿Por qué es eso? ¿Viste? Tipo, ay, los vamos a... Corran, zurdo, los vamos a cagar a trompadas. Mira, amor, o sea... Si vos te encontrás con un cuarto de la delegación de mudanzas del sindicato de camioneros...
Sí, corre zurdo.
Corre zurdo, me parece que no. Pero como que le falta eso, ¿viste? Que lo denota la inexperiencia que tienen.
No, van a ser 4 años raros en cuanto a eso, creo. Creo que es cuestionable el tema de la violencia en cuanto al hateo, el bullying y todo eso.
Me acordé de un dato terrible, que vos decís van a ser 4 años así medio pesados, sobre todo porque no sé si se enteraron de quién es el vocero presidencial. No. De Javier Milei.
O no me acuerdo.
Yo lo escuché, pero no me acuerdo.
Manuel Adorni, el que tiene los ejércitos de Adornis en Twitter. ¡Es hermoso!
No, poneme música de Popeya, canción, bomba.
Esto yo esperé...
Es lo más terrorífico que tuve en mi vida, tipo.
No quería este día, claro, no sé, la cabalgata de las Valquirias, por ejemplo. No,
no lo puedo creer.
Manuel...
Ese va a ser el vocero. Chicos, hace un rato dije 4 años fueron malos, olvídense. No pasa nada. Esto sí es malo.
El amigo Manuel Adorni, que aprovechamos a saludar también.
Yo no lo saludo.
Yo sí. Es eso, el sentimiento que tenemos hoy es eso o la séptima de Beethoven, o una conjunción de las dos. Ha sido nombrado como vocero presidencial, es un digno sucesor de Cerruti, justamente.
Ay, es esta canción.
Es esta.
Marcos, sos un genio.
Es la musicalización perfecta, ¿viste? Es magnífico. Así que va a ser, vos imaginate, los próximos 4 años va a ser, bueno, vamos a anunciar que a todos los zurditos les vamos a cortar los planes sociales. Fin. Y el tipo se da vuelta y se va, ¿viste? O sea, no. Todo termina con fin, es magnífico. Fin. Estamos totalmente terminados, fin, ¿viste? Y se va. Ese comunicado de la mañana.
Amo el meme que se estuvo viralizando en los últimos días de...
Estoy fascinado.
Es tan lindo ver cómo destruyeron todo.
Ah, sí.
Lo arruinaron, chau.
Lo vamos. Lástima que le vino a Facu. Facu tenía preparado para la semana pasada ese audio.
Sí, lástima, ese nos lo perdimos, justamente. Y, bueno...
Pero mirá, qué buena noticia.
Sí, la Adorni fantástica.
Qué bueno, chicos.
Esa y la de que nos quedamos sin luz, pero por lo menos vamos a tener Adorni, es una de cal y una tradrena, ¿viste? O sea...
La que nos quedamos sin luz es como a esta altura como...
Bueno, era lo más esperable de todo.
Era lo más esperable, o sea, a esta altura se sacan los subsidios, nos vamos a quedar sin luz igual, así que...
Claro, no lo voy a poder pagar.
1, 2, 3, tipo así. Estamos bien en la misma.
Bueno, y lo que hablamos antes también de... Porque yo estoy ahora chusmeando las cosas locas de Twitter.
Está el audio,
por favor. A ver.
Escuchen, no me gustan los discursos, pero es tan agradable dejar que asimilen el desastre que han provocado. Lo arruinaron todo, gracias a Dios.
Es maravilloso.
El mod del peronismo de los próximos 3 años.
Sí, sí. No, yo estaba leyendo ahora, justamente me sale un tuit de lo que habíamos hablado hace un rato de la estanflación.
Ah, bien, bien.
Y que les leí uno que era de deflación, me decía el tipo, sí, de hace 10 años, sí, flaco, sí, sí, campeón.
Próximo vocero de Javier.
Palmadita en la cabeza. Sí, sí, estamos en deflación desde hace no sé cuántos años y se escribe con ese además, hermoso. Pier Paolo Barbieri, el liderazo de Wallah, puso: ¿alguien puede negar que hace más de una década estamos en estanflación? Lo dijeron todos los candidatos, sin excepción. Y lo dicen todos los datos. Por eso es imperativo un plan de estabilización.
No.
Y la música épica lo hace más fuerte todavía lo que dice Pier Paolo. Y a mí me llama la atención porque yo juro que no escuché la palabra estanflación fuera del ámbito académico, no, de boca de ningún político hasta hace una semana.
Sí.
O sea, menos. Semana me parece. ¿No? ¿El lunes fue que lo dijo? Sí. El lunes fue la huevada.
Cristina lo caracterizó como el verdadero infierno.
Si realmente estamos en estanflación desde hace una década.
Gracias, Cristina.
Si realmente estamos en estanflación desde hace una década, Nadie se dio cuenta hasta ahora, hasta que de repente todos se iluminaron y Boris, Macri, todos empezaron a salir. No, esta inflación de hace 10 años. ¿Ves? Es una cosa bueno, maravillosa.
¿No les pasa esto? Que hay algo así raro que me pareció.
Los está haciendo leer, aunque sea Milei.
Sí,
los está haciendo leer.
Algo.
Ventaja total. ¿No les pasa este último tiempo que estamos en esta semana y media, dos? O ya de antes, ya en las elecciones.
Sí.
¿No sienten que todo, tipo, todo encaminaba como no, todos estos años que estuvieron? Y la otra vez me puse a pensar un segundo y dije, che, pero pará. Fueron 4 años, no fueron más de 4. ¿Qué pasó?
Claro.
¿Por qué? ¿Por qué no
sí,
estamos...?
Sí, el gobierno de Macri no existió.
Es que eso me llama mucho la atención.
No, che, el gobierno de Macri no existió.
Y lo traje recién ahora, sé que lo vinculé porque estábamos hablando como claro. Si la gente no se acuerda nada, tipo...
Sí.
Pero por momentos creo eso, tipo, che... ¿Pero qué onda? O sea, nos acordamos solamente de estos 4 años.
Están hace 40 años,
¿están?
Dice.
Claro, hay gente saliendo diciendo como, che,
vos sos jodido. Macri no le dieron tiempo, ¿entendés? O sea,
claro,
no, fue, no, fue un suspiro
ahora,
en la historia.
Ahora entraron al segundo tiempo, chicos. O sea, ustedes querían que pierda la casta y ahora entraron al segundo tiempo de
Vuelvo
Macri.
Vuelvo a repetir, gran ganador Macri. Gran sí. ganador Macri. Gran... Ahora, por ejemplo, bueno, pobre Riquelme. Aguantá.
Aplauso cerrado.
Le mandamos fuerzas a Román.
Totalmente. Aplauso cerrado. Nos hizo percha.
¿Lo escucharon a ¿Lo escucharon a Feynman?
¿Qué pasó con Feynman? ¿Lo escuchó Feynman?
El programa de Olga.
No, ahí no. Ah. Dijo en su programa, en La Nación Más, decía que la fiscal que está con la causa, con el tema de las elecciones en Boca...
Sí.
Dijo que se sentía muy intimidada porque es la primera vez que tiene tanta exposición pública, que es una fiscal civil, que no sé qué, que no sé cuánto.
Sí.
Y Feynman dijo, bueno, señora fiscal, poneme la foto. Poneme la foto de la fiscal. Que sepa que ahora ya no es más una persona civil nomás.
Sí.
Ahora se tiene que hacer cargo de Boca y de todos los choreos romanos. Y yo estaba tipo, buena idea a alguien que se siente amenazada ponerle la cara en un programa de televisión.
Claro, sí, magnífico.
Apretadísima la señora, por todo lo que le hicieron, de que bueno, iban a votar este domingo y cerraron, no van a votar. Supuestamente va a ser en febrero o marzo. Y ahí salió Román diciendo, bueno, quieren votar el domingo, votamos el domingo, quieren votar el lunes, les voy a ganar el lunes. O sea, como Román, basadísimo. Le mandamos fuerzas, la verdad.
La política interna de Boca, por favor. Me siento
Es increíble
cómo
Macri ganó una presidencia. Ahora también es presidente. Y el chabón no puede dormir pensando en Boca.
Es verdad.
No puede dormir pensando en Boca.
Y es así.
Chicos, voy a decir algo. Porque vieron que hay un patrón entre Macri y Milei que los dos fueron muy maltratados por el padre.
Ah, ¿sí?
Sí.
Sí.
Está ese patrón.
Sabía el de Macri, pero no sabía el de Milei.
Milei, zarpadísimo,
maltrato. Sí, no se hablaba con los padres de hace años.
No se habla con los padres. No los invitó nunca a ninguno de los eventos. Los invitó el resto, pero a los padres no.
¿Solamente estuvieron en el debate de Balotage?
Sí.
Solamente ahí.
Y no, en el búnker del Balotage también.
Ahí, claro, ya aparecieron después del debate.
Claro.
Pero por eso, hasta ese momento, no los
conocerían. No tienen relación, porque dicen que el padre... de Milei era una persona muy violenta, en todos los términos que te imagines. Entonces yo saqué de ahí una enseñanza de cuiden a sus hijos.
Por favor.
Traten bien a los nenes. porque...
¿Qué va a pasar con la con este tema que habíamos sacado hace 2-3 semanas que querían...
Renunciar a la paternidad.
Renunciar a la paternidad.
Ah, y bueno, no sé, ahora...
Buena Lila. Pregunta, ¿no?
Claro, ahí...
Oh, Dios, es
la, claro, diputada, ella, la diputada.
Bueno, pero después se metió con la TV pública y medio como que nos olvidamos.
Sí, por claro,
eso está para decir que se metió con
que
eso.
Le dijo a una trabajadora, espero que seas una buena trabajadora.
Bueno, no sé si se enteraron, pero en la Radio Nacional, por lo menos en Radio Nacional es que me han contado compañeros, que están recibiendo scratches, en donde de repente van liberales, se ponen en la puerta y empiezan a putear a todo el que entra a Radio Nacional.
¡Qué chapelot!
Flaco, esperá 10 días. ¿Cuánto falta? ¿11?
Chico,
o sea, ya está.
No tienen nada para hacer.
Van a hacer lo que quieran. Van a echar a todo el mundo. Pueden venderlo. Pueden hacer lo que quieran.
Pero no, no pueden. O sea, no tienen nada más para hacer.
No tienen nada más
Qué
para
pesados.
Hacer.
¡Qué pesados!
Aparte, hoy noticia también de la amiga Diana Mondino, nuestra canciller favorita de todas las cancilleres que tuvimos en la historia.
Oh.
ya dijo que van a gobernar por decreto, así que olvídate. Claro. Y que Argentina, pará, este es un dato, mira, que no tiramos hoy, porque hoy estamos medio apartados de lo económico, porque estamos como en la parte
estamos
política,
todo, todo
social.
Político. Político social.
En lo económico, ya anunció que Argentina no ingresa al BRICS.
Lo leí, sí. lo leí. Y más leí unas estadísticas que decían en el gráfico en cuanto de las BRICS en sí, en lo que aportaban a nivel PBI todas juntas.
Es una demencia, o sea, estuvimos años para entrar al BRICS.
Me imagino Lula diciendo, pero la puta madre, me hicieron laburar el pedo.
Nos metió Lula de prepo, porque acá ni siquiera estaba la onda, media onda de decir, bueno, dale, vamos, ¿viste? Bueno,
estuvieron viendo las entrevistas que hacía Alberto. Lo pido por favor, la otra vez leíamos una encuesta, no sé si la mandé, creo que se la mandé a Candy o un par de amigos más, que había gente que pensaba que como el líder de la oposición iba a ser Alberto Fernández. Nah, juro que nos agarraría a los anteriores y los chicos, ustedes no aprendieron nada, tipo. Pero, a ver, lo voy a volver a explicar. Ustedes saben lo que pasó hace tipo 4 años, saben lo que hizo Alberto, tipo, nada, ¿cómo va a ser la oposición de algo? Tipo, no puede ser la oposición de nada, sin ir a su casa.
Claro, yo creo que sí.
A su nueva casa. En España.
¿Es verdad lo de España al final?
No sé en qué quedó eso.
Porque no sé si es verdad. Yo, viste que ahora cada cosa que escucho así media rara, desconfío. Hasta que no lo confirman, viste, desconfío. Sé que lo dijeron.
Che,
pero...
¿y Marra?
Marra, ¿qué será de Marra?
Viste que cada tanto a mí me agarra un ataque y digo, che, ¿y Marra?
Bueno, ahora lo queremos más. Marra,
yo ya. Yo no lo quiero. A mí no me metan ahí.
No, pero algo relativamente bueno había hecho, ¿eh? No me acuerdo qué. Pero bueno, es una cosa.
Lo habían como así chichoneado para la FIP y yo dije,
Ah, no, eso lo iban a poner para la FIP.
Vos decís, che, qué buena idea.
Me parece medio fuerte, sinceramente.
A mí me parece fuerte más que nada porque enseña a evadir impuestos el chico.
Sí, es un poco raro. Sí. No me acuerdo ahora cuál fue el hecho que me llamó la atención de Marra último, pero no estuvo muy en redes últimamente.
No.
Está medio desaparecido. Uh-huh. Bueno, nos contaba la otra vez que cuando hicieron el reportaje... A los chicos les ofrecía café, en ese que se enojó, les ofrecía hasta un cafecito para que no se enojen y no publiquen la nota esa. ¿No lo habíamos hablado la otra semana?
Ah, sí, lo del estacionamiento y... Sí.
Sí, fue fantástico.
Sí. Eso. Ah, no habíamos hablado de esto. ¿Ah?
No, tremendo. La anécdota del amigo Marra. Pero bueno, estamos ya y 32. Hemos hecho solamente una tanda. Propongo que hagamos otra pausa más. Así la gente puede recuperarse de todo esto. Vamos con un temita y ya volvemos.
Valor agregado, si tu estado es desanimado, valor agregado, no das más y estás fusilado, ven a escucharnos, el programa que es un cheque en blanco, valor agregado, invitados, noticias, finanzas y mucho más.
Muy bien, volvemos con más valor agregado. Segmento final, podríamos decir.
Ya casi,
de
último
manera.
Tramo.
Estamos absolutamente traumatizados.
Segmento final de Catarsis, por favor, les esperamos a pasar el CBU.
Sí.
Por haberles pasado toda esta famosa clase de psicología.
Tal cual, cafecito.
Ah, podemos... pensé que le ibas a pedir para nuestra terapia.
¿Nuestra terapia? Pero Candy, arreglamos acá. Ya nos pasaron el presupuesto. La psicóloga dijo solamente dólares. Cabeza grande.
Dolarizado a la psicóloga, dolarizado a los alquileres, dolarizado.
Che, loco, eso, los alquileres, la verdad que me pareció. Buen golpe fue el de los alquileres, ¿eh? Creo que ahí hay mucha gente que tiró el tuit del arrepentido.
Sí.
En 2 segundos aparecieron, pero brotaron y dijeron, che,
hubo
no,
gente
para.
Que salió tipo, bueno, espero que lo sepas manejar.
Lamento interrumpir esta sesión, pero les informo que Federico Bacareza está a la espera.
Ay, ¿en serio?
Está disponible para salir en valor agregado.
Pero nuestro, tenemos 20 minutos.
Nuestro columnista estrella, van a ser 25-30, ¿no, Marquitos? Una cosa así. Hay que llamarlo. No sé cómo. ¿Marcos tiene? ¿Vos tenés el número?
Dale.
Ahí te lo mandamos.
Bueno, lo de los alquileres está complejo.
Ahora lo de los alquileres va a ser una lucha mansalva, si es así. Porque literalmente que tengamos.
Y bueno,
que...
pero lo dijo, le dijo que la ley de alquileres era.
Sí,
era
bueno,
fatal.
Pero lamentablemente mucha gente pensó que se lo estaba diciendo, era una broma para Videomatch y después salía a la cámara de vuelta y decía como.
Por eso, no, ¿viste la teoría de no va a ser lo que dice que va a ser?
Bueno. Eso es hermoso. Yo lo voto porque no me gusta lo que dice que va a ser, pero sé que no va a hacerlo. Entonces, por eso lo voto. Es genial. ¿Viste? O por lo menos no va a ser las peores cosas que dijo. ¿Qué onda?
La regla de tres simples la tienen, pero olvidada en la cabeza.
Sí, no sé, es como que la lógica ahí estalla, ¿no? Es muy difícil.
No.
Está raro.
La verdad que para mí sería todo un tema que se mueva una ley de alquileres, que ya de por sí todo el mundo sabemos que no es efectiva. Ahí sí podemos llegar a hablar de que la ley de alquileres a nivel nacional, la verdad que no te mueve absolutamente nada.
Y más o menos, ¿lo tenemos a Fede ya? ¿Estamos por acá, Fede?
¿Cómo andan?
Pero ¿cómo le va, compañero Federico?
¿Cómo le va, Bacareza?
Bienvenido, buenas tardes a la era de la motosierra.
Mirá, me estaba fijando, el último mensaje que tengo, que te mandé a vos, fue el 19 de noviembre, y después entré en un largo periodo de depresión y enfermedad, y decía, nos cagaron a tiros el mensaje, literalmente.
Sí. Sí, es como mi parte de vaticinio. Todavía no, pero lo están pensando ya.
Claro, sí, están en eso. No, qué terrible. Hoy tuvimos un programa, como la semana pasada no salimos, hoy estuvimos de catarsis. Catarsis expresando pensamientos, sentimientos de lo que nos ha pasado con todo esto, ¿no?
¿Cómo
la veis? Cual. ¿Vamos a morir todos, no, efectivamente?
No, yo, por ejemplo, el otro día, ¿vieron la película House?
Película House, no, yo conozco.
Son esas películas que pasan en una casa y que es como un motel.
Sí.
Y que hay el tipo que atiende el motel, la gente la secuestra, la corta con gancho.
¡Ay!
Pero es tipo psicosis.
¿No las vieron esas películas?
No.
Estoy intrigado por saber cuál es la comparación igual.
Sí.
No, es que vi la película Motel.
Sí.
Y me cagué de risa porque después vi Infobae y dije, no, boludo, la realidad es mucho más sangrienta.
Ok, ahí va.
Película Motel, que tiene uno agarran nenes y los cortan con un hacha y el espíritu del nene queda dando vueltas y se le deforma toda la cabeza. Y vos ves eso y te cagás de risa, pues decís, eso comparado con la Argentina es Bob Esponja.
¿Cómo nos sanaron, eh? Yo pensé que esta semana todavía vamos a estar de joda, de festejo.
No, y aparte dicen, va la motosierra, no. Vamos a la estanflación, ay, seis Dios. Meses, la pobreza va a llegar al 90%. Vos ves eso y decís, van a crecer la venta del Lexotanil, boludo, pero de una manera impresionante.
No, ni hablar. Yo creo que, siendo una filosofía liberal libertaria, tendrían que sacar todas las regulaciones de psicofármacos y uno tendría que poder ir a la farmacia y decir, al supermercado, dame risperidona, dame...
Vale, ya está, dame total. Dos cajas de Lexotanil, boludo, que esté repodrido. Dame 200 gramos de paleta, 100 de queso y una caja de Lexotanil.
Claro, ahora ya que estamos, ¿por qué el Estado se tiene que meter en mis consumos, no?
Estado, ¿Por qué no puedo ser libre de tomarme todas las ruedas que yo quiera?
Un alfajor de clona, ¿viste? Una cosa.
Claro, ¿por sí, qué no? ¿Por qué no?
Bueno,
¿por qué
chicos, prueben con algo de medicina natural?
Aderezo es de Valium. Claro. Bueno, ¿qué? Helado de pasiflora.
¿Querés el de mayonesa, mayoliva, ketchup o Valium? No, Valium.
No, dame con Valium, mucho Valium. A la hamburguesa metele Valium, ¿viste?
Bueno, cuatro años a Valium y Lexosa, sé cómo vamos a quedar todos el profesor loco.
Va a ser una maravilla. Dicen que igual que después de un tiempo, ¿viste? No te hace tanto efecto, así que tenés que ir cambiando, hay que ir variando.
Hoy hablaba con una colega mía chilena con la que estoy trabajando, sí. Que vino a trabajar conmigo acá. Y la chica como que se está acostumbrando. Le digo, no, dentro de un tiempo sé que vas a estar en Chile. Y yo estuve en Argentina hablando de economía. ¿Sabes qué? Es como, estoy acá en Chile, después de estar en Buenos Aires, como estar en Zaporilla, en Ucrania, en la Franja de Gaza. ¿En cuánto tenés la inflación? 5.5%.
Claro, sí.
El Banco Central está preocupado y no sabe qué hacer.
El Banco Central preocupado, no te puedo creer.
Claro, tiene 5.5% de inflación y la Argentina creo que 160. ¿Y la gente qué hace? No, la gente como si nada. No, está preparado para todo. Acá está preparado para todo.
Bueno, es terrible. Ya estamos acostumbrados, un poco de espanto, ¿no? Igual creo que con las perspectivas que tenemos, no sé cuáles son tus perspectivas con el dólar, pero se lo ve un poco turbio el panorama.
Mirá, está bajando.
Sí.
Está a 1200, va camino 800. Y en 800 se va a clavar, porque el oficial va a quedar más o menos en 800 pesos, se va a trasladar a precio. La inflación va a ser ¡pum! Por el aire.
Claro, sí, sí.
Sí. Y la cabeza de todos va a ser ¡pum! Por el aire. Yo no sé. O sea, yo trato ya de... No es que no me importe, pero es como que ya puedo estar viendo esa película Motel que vi el otro día.
Claro, sí, sí.
Bueno, pero las risas no faltaron.
No, ¿qué? Obviamente.
Las risas no faltaron, digo.
No.
Vamos a necesitar muchos memes para sobrevivir
es
que esto.
Preocuparse es sufrir dos veces, ¿viste? O sea,
no, ¿saben una cosa? ¿Saben una cosa? Hoy le decía a otra colega mía, ¿no? Estaba hablando en una radio también que me llama para hablar un poco de todo el tema de la inflación y las veces que hubo inflación argentina y todo antes, ¿no? Digo, hay tres cosas que los argentinos nos hace felices. La primera, creo que la más importante de todas, tiene que ver con la sexualidad, ¿no? Tener una buena sexualidad.
Yo pensé que ibas a decir segunda... la selección, mirá. Selección.
Sí, yo
dije, mira por la selección.
Escaloni.
Ah, no, pero bueno, a mí...
Que Escaloni no se vaya, dije yo.
Es como que yo trasladé lo que las cosas que a mí me gustan a todo el conjunto de la sociedad argentina.
Ah, bien,
¿no?
Bien, bien.
Así que, bueno, ahí tenemos que nos gusta eso argentino. Leemos también. ¿Cuáles son? La sexualidad. La segunda cosa, ¿cuál es? La psicología. O sea, tener un buen psicólogo siempre a mano y cosas por el estilo. Y la tercera, ¿cuál es? Consumir.
Sí.
Y me decía, qué bien esto, que justamente son las tres cosas que nos van a sacar en los próximos años.
No. El panorama es desolador en todo.
Sí, pero pensá una cosa, si nosotros sobrevivimos a esto y podemos trabajar el día de mañana en gestión económica, sea de empresa, sea en balance, sea un montón de cosas. Pensá que vos estás preparado como un Spetsnaz ruso de la economía, ¿entendés? vos sos como un comando de antiterrorismo israelí, pero de la economía, ¿entendés?
Es verdad.
Vos sos como un servicio de inteligencia del MI5, de contrainteligencia del MI5 preparado para insertarse en Moscú. Pero de la gestión económica.
Y que pasás desapercibido, nadie se da cuenta.
Pero podés, ¿sabés qué? Mientras los demás están en ataque de nervioso, cosas por el estilo, vos estás mandando emojis por WhatsApp.
Tal cual. Sí, absolutamente.
Sí, somos.
Estamos en eso, sí. Yo creo que ya tenemos cierta expertise, ¿no? Y además...
Somos el meme ese del perrito que está en una casa prendida a fuego y está tomando un mate.
Ah, sí, claro.
¡Claro! Sos el único que mientras los demás se anule la capacidad de poder pensar, pues sabías que las situaciones críticas, sí. lo primero que haces es entrar en una situación defensiva, tu cuerpo, tu mente, tu sistema nervioso está en una situación defensiva que anula tu capacidad de pensar racionalmente. Entonces, ¿quién es que está en ventaja de superioridad? ¿Quién puede pensar racional y actuar racionalmente cuando se anula la capacidad de pensar y de actuar racionalmente de los demás? Imagínate que los demás con 13% de inflación están explotando los bancos centrales y todo.
Claro.
Y vos con 13% de inflación decís, ojalá tuviésemos, boludo, tendríamos un presidente reelecto durante 25 años.
El mejor gobierno de los últimos 20 años.
Claro, cuando a todos se les anuló la capacidad de pensar, a vos no te movió ni el 10% de la situación.
No, aparte la realidad es tan variable, ¿viste? Que pasamos de tener gente que decía, no, bueno, porque la inflación es un desastre, hay que terminar con la inflación, no sé cosas, a decir, no, ahora hay que bancar, ¿eh? Porque estos dos años no es que va a haber inflación, va a haber sinceramiento de precios.
No, pero ¿sabes qué pasa? Eso es un ejército de troll descerebrados que los ponen a girar en las redes, que se llama... Mr. Winston Churchill,
sí,
el libertario, son todos trolls que mandan para
siempre
poner
siempre algún
Alberti,
¿viste? También algún...
Claro, Alberti, Churchill, claro, todos los tipos...
Pobre Alberti, tal cual.
Pobre Alberti, boludo. Alberti dice, yo nunca pondría las cosas descerebradas que pone este tipo.
Ni de casualidad, olvídate. Pero escuchame una cosa, estamos hablando, le contaba a los chicos hoy, porque tuve un posteo que me insultaron mucho. fue hermoso. Y una de las cosas que me ponen, un libertario me pone, pero no vas a decir, viste, y puteando, si estamos hace 11 años en desflación. ¡Desflación! Así que con ese, desflación.
No, pero también, Milei. Si Milei lo va a recolectar a la salida de los colegios.
No, ¿qué querés? Es maravilloso.
El tipo, o sea, coordinador de viaje egresado.
Claro, lo va a buscar a la salida de los colegios, ¿viste? Arranca por Wilde, Lanús, Esteban Echeverría, lo sale a buscar a la salida de los colegios. No, y le dice, muchachos, yo los voy a convertir, yo los voy a sacar del peronismo y los voy a convertir en personas dignas. Entonces, estos pibes se creen la huevada que dicen y no pueden escribirte dos líneas de corrido.
No, no. Fuerte,
y es, que... vos ves los libertontos que salen a escribir cosas, yo creo que no terminaron ni, yo no creo que tengan terminado ni la secundaria, no, que vienen a hablar de economía.
Pero la parte más linda es que te tratan de boludo y empieza a decir, agarró un libro porque sos un ignorante, no ves que la teoría económica, y te tiran un concepto.
Ignorante, ¿viste? Ignorante, con N, ignorante.
Ignorante, claro.
Ignorante. No, yo ni discuto, no gasto más mi tiempo en eso, de verdad, la Matrix... La orino desde el balcón de mi casa. No entro más en esas estupideces. Por lo menos para que alguien te discuta tiene que interesarme algo de lo que decís.
Y
para que me interese algo de lo que decís te tengo que dar algún tipo de credibilidad. No te doy ninguna credibilidad si te veo en Twitter.
No, yo me reí mucho con el tema del baiteo, viste, que ahora está de moda. Entonces, claro, le pones algo, alguna cosa que saltan todos, viene todo el troll center, te putean de arriba abajo y... básicamente uno se ríe demasiado, que es lo que me hizo sobrevivir hasta el día de hoy después del domingo, ¿no? Porque es como que
Se
levanta un poco el ánimo de decir, mirá lo que son.
Mirá, escuchen esta declaración, escuchaste esta declaración del tren fantasma de Diana Mondino y sus locuras.
Sí.
Escuchen, ya empezaron las declaraciones de Diana Mondino, escuchen lo que dijo hoy.
Me encanta.
Diana Mondino, escuchen, ¿eh?
Sí, sí.
Esta es una declaración que dio hoy que a mí me causó mucha gracia. Diana Mondino ante el verano, vayan comprando generador, no va a haber energía para todos.
Sí, lo leímos hoy, eso es mortal. Mortal.
O sea, a esta mina la votaron. Y yo hice como una simulación, le pongo una colega mía con la que trabajo todos los días, le digo en un mensaje abajo, Diana Mondino, vayan comprando arcos y flechas y boleadoras que venimos a terminar lo que nuestro padre espiritual Julio Arroca dejó inconcluso. Esa es la próxima declaración de Diana Mondino. Va a paso acelerado, le puse. Vayan comprando arcos y los boleadoras. No, la verdad que son de lo feo lo más feo. Pero no sé, qué sé yo. Hay como un gusto por la naturaleza muerta, ¿no? Por el arte. ¿Viste?
Una pulsión por la muerte, ¿no? Está ahí. La
claro. Vos fíjate una cosa, ¿cómo cambiaron los tiempos? Antes había que ser un héroe grande, musculoso, ser buena persona. El héroe debía encarnar todos los valores morales. La belleza estaba en las formas estéticas, en los colores. Hoy no, hoy el lindo es el antihéroe, feo, malvado, degenerado, mentalmente torcido. La belleza no está ya en, qué sé yo, en trabajos de Vincent Van Gogh o en colores estridentes, ¿viste? Sino que la belleza está en la pintura de Giger, en ver un alien negro medio muerto. Y eso también se traduce a la política, o sea, la belleza por la aberración. Y bueno, yo creo que eso se va traduciendo en una cultura, la cultura de la belleza aberrante. Y bueno, ahí tenés la cultura de la belleza aberrante traducida a la política. No, porque Javier Milei es una belleza aberrante.
Es tremendo. ¿Vos cómo lo viviste el domingo eso, esa situación?
No, me tomé dos clonazepam y me fui a dormir. Dormí re bien. Cuando me levanté a la mañana dije, no me acordaba un carajo de lo que había pasado.
Claro, ahí como medio, no.
¿Ves? Querés articular palabras y haces... Viste, tu cabeza va como lento, como en low motion.
El tipo tenía que ir al noticiero, viste, y no podía hablar.
Claro, no, estaba como en low motion mal, y fui al noticiero a la mañana, me senté en la mesa, y cuando se encendió la luz roja es como que activás, pues no te queda otra, viste.
Claro.
Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos al programa de Arrancamos. Y tu mente va todo en cámara lenta, tu cerebro.
Bueno,
y que iba a hacer unas caras. Y ya ahora, por ejemplo, ya es como que pasás de ahí, pasás a la ironía, pasás a reírte.
Y sí.
Y ya, por ejemplo, de ya ni asumió y ya quería el día posterior, quería arrancarle el pellejo, y yo hoy digo, bueno, las nuevas medidas que viene anunciando el gabinete de Javier Milei, pues ya no te da ni para adjetivarlo, ¿entendés?
Sí, tal cual.
No lo querés ni adjetivar, no querés ni nombrarlo, si es posible. Pero ya es como que decís, y bueno, a ver, ¿qué nueva aberración, qué nueva degeneración, qué nueva cosa aberrante, monstruosa, horrenda, horrible, deforme vas a plantear? Engendro de la naturaleza.
Bueno, pues leíste lo
pedazo de tubérculo, ¿qué vas a plantear?
¿Leíste lo del FEM, del Fondo de Estabilización Monetaria?
No.
Ah, ¿qué es eso? Es una maravilla. O Campo, o otro muchacho.
¿Qué van
más
a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿A cuánto le van a pegar? ¿Cuánto le van a sacar los intestinos?
Escuchá, es maravilloso.
Contame,
dicen, el Estado argentino no puede endeudarse porque nadie le cree, bla, 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 lo decía.
No, les crea a ustedes, claro. Obviamente.
Entonces.
No, fue Caputo a pedir plata, lo sacaron volando. Y una hamburguesa le dieron.
Nada. Pero los libertarios dicen consiguió 9 palos, no importa.
Que 9 palos en la cabeza le iban a dar. O sea, que en Wall Street tenía que entrar con custodia.
No, es tremendo. Pero, y dice, bueno, vamos a crear un fondo que se va a llamar Fondo de Estabilización Monetaria, al cual le vamos a dar todo el FGS y todas las acciones de YPF y algunas cuestiones más, pasivos del Banco Central y otras cosas. ¿Para qué? Para que tenga como garantía para la emisión de bonos que a su vez sirvan para cancelar las LELIQ. O sea, tuvo una ingeniería ahí financiera.
Para reventar los 2 platos de arroz que nos quedan.
Exactamente. O sea, básicamente es tu ingeniería financiera con la excusa de terminar las LELIQ que te van a liquidar todo el patrimonio
Yo digo una cosa. Está bien, liquiden esto. Porque cada 4 o 5 años estos tipos vienen y te liquidan todo. Sí. Ahora, ¿sabes lo que hay que hacer? No dejarles más nada. O sea, uno se va a un gobierno y tiene que agarrar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y subirse arriba de esos los 2 C-130 Hércules que quedan de la Fuerza Aérea, todo estartalado, pasar con eso volando y tirar toda la guita del FGS arriba del AMBA, ¿entendés? Bueno,
tal cual, yo le
cuando
puse...
Cuando vengan, digan, mira, no quedó nada.
Yo a Sergio...
No van a poder reventar más nada.
Yo a Sergio le mandé un mensaje abierto, ¿no? Por Twitter y le puse... Sergio, escúchame una cosa. Antes de irte, hace en estos últimos 10 días de gestión, entrega 1 palo por jubilado, 2 palos por jubilado de bono.
Te digo una cosa.
Antes del 10, entregalo.
Si yo fuera Sergio Massa, y soy ministro de Economía, me subo arriba al helicóptero de Alberto Fernández y le digo, che, Alberto, vos sabés que en estos 4 años no hay nadie que te quiera hoy, ¿no? Vos sabés que sos el presidente menos querido desde la Rúa, el tipo que... O sea, ver tu foto ya de por sí, tenés que verla con un reliberal en la mano. Porque das ganas de vomitar. ¿Sabes una cosa?
Estoy cansado, jefe.
La gente, si hay alguien que da... No, creo que no hay nadie que dé más repugnancia que verte a vos. A vos, a Fabiola y a ese perro de mierda que tenés. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Agarrá la guita del FGS, hacé una cosa antes de irte a España.
Tira el helicóptero.
Agarrá, llená el helicóptero de dólares, de los 20.000 palos que quedan del Banco Central. ¿Sabés? Volá sobre el AMBA, que son los únicos que te votaron en el país, por lástima. Agarrá y tirale toda la plata. Cuando vengan los otros que no encuentren nada. Por lo menos la gente con eso va a ir y se va a una fiesta 2 semanas.
Absolutamente. ¿Sabés
qué bien que la van a pasar? Qué festichola que se van a hacer. No le dejes nada a esto.
El último asado, loco. El último asado de Alberto Fernández.
Claro. Por lo menos andate con dignidad. Andate que la gente cuando pase por la calle se quiera... Algunos de 100.000 personas ya uno que se quiera sacar una selfie con vos.
Che, Fede, escúchame. Hablando de irse, nos tenemos que ir ya.
Se nota que lo amo, ¿no?
Sí, todos lo amamos a Alberto Fernández y le mandamos un fuerte abrazo.
Yo no le mando ningún abrazo de nada. ¿Sabes que me abraces? Es el alma que me abrace.
Abrace la misma, exactamente.
Sí, que se vaya, no venga más. Andate a España, andate, déjenlo ahí, no los traigan nunca más.
Así que bueno, Fede, te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias por comunicarte. Después hablamos con vos porque quedamos pendientes. Al final, después del 19, depresión y no charlamos. Así
¿Este programa queda grabado?
Sí, queda grabado.
Bueno, igual le quedan 10 días de gobierno.
No pasa nada.
Ya está, si no
hizo nada hasta ahora, Fede.
Sí. ¿Qué?
¿Quién no hizo nada hasta ahora? ¿Qué te va a hacer? Olvidar.
No, a esta altura, ¿sabés qué? Este es un nene de pecho comparado con lo que viene
ya
de
está,
atrás.
Ya está, me
preocupa. Este ya rompió todo, este ya arruinó todo. Dejá que venga, que los que vengan atrás sean más malvados todavía.
Totalmente. Bueno, Fede, te mandamos un abrazo
enorme.
Nos despedimos ya del Valor Agregado de hoy. Hasta la semana que viene.
Le deseo un hermoso fin de semana.
Dale, un abrazo, que todos la pasen muy bien. Saludos y nos vemos la semana que viene con más Valor Agregado.
Nos vemos la semana que viene. Un abrazote. Chao.